Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Y no olviden que también pueden seguirnos por nuestra página de web, por nuestra página de Facebook, a través de la retransmisión por streaming. Hoy es miércoles 17 de enero del año 2024 y ayer se cerró el plazo de la presentación de enmiendas a la ley de amnistía, que nos va a acompañar de aquí a abril hasta que se instaure en este país. Los socios de investidura iban a ir de la mano con las enmiendas pactadas, pero a última hora de la tarde de ayer no fue así. Justo a las 6 de la tarde, que se cerraba el plazo, un segundo después en alguna de ellas, se presentaron las enmiendas. En concreto, 8 enmiendas conjuntas de los socios de la investidura del señor Sánchez, 12 enmiendas propias de Junts y 4 propias de Esquerra Republicana de Cataluña. Todas estas se iniciará el debate en breve y los objetivos son incluir a los CDR, al terrorismo del Tsunami Democratics, garantizar la amnistía por encima de todo del señor Carles Puigdemont, incluir delitos fiscales, malversación de dineros públicos, vaya, que no quede nadie atrás, y en esta ocasión sí que se van a preocupar todos y cada uno de los socios de la investidura de Sánchez de que esto sea así. El PP ha transformado la enmienda a su totalidad en un centenar de enmiendas parciales, de las que ninguna de ellas se va a aprobar con total seguridad. Ni legalización de partidos políticos que quieran independizarse de España, ni nada que se le parezca va a ser aprobado. Pero bueno, se inicia el procedimiento de inclusión de temas que se quedaron atrás en el acuerdo. No hay transparencia en absoluto en las negociaciones ni en las gestiones de el PSOE con Junts, ni se espera ni las habrá, ¿no? Aquí iremos conociendo cosas según se hayan producido o la política de hechos consumados, o incluso ni siquiera así. Lo que sí se llegó a un acuerdo y es un precedente para esta legislatura es el primer y posiblemente último acuerdo del Partido Socialista Obrero Español con el Partido Popular de esta legislatura. Ya se ha aprobado la modificación, la cuarta modificación de la Constitución Española del 78, esta vez en su artículo 49, para desaparecer la palabra disminuido e incorporar personas con discapacidad. Lenguaje inclusivo, personas y personas, bueno, es una broma absurda, pero de verdad que lo más importante que hay en este país para modificar la Constitución es esto. Bueno, hay que celebrar el acuerdo PP-PSOE, pero qué pena que no sean capaces de llegar a nada más que a esto, a estar de acuerdo que hay que quitar de la Carta Magna la palabra disminuido y sustituirla por personas con discapacidad. Unanimidad entre todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox, que se queda al otro lado del muro del señor Sánchez. Ellos solo se colocan, como decía alguien que yo conocía y que decía, daba muy buenos consejos. Tú a una mala persona déjale la cuerda larga, que él solo con la cuerda se ahorca. Y qué verdad es. Hoy también tenemos que celebrar que por fin se van a reunir Partido Socialista y Junts en el Congreso de los Diputados, en la sede de la Soberanía Popular, donde debían haberse reunido y deberían reunirse siempre todas las fuerzas políticas, no en Waterloo, ni en Bruselas, ni fuera del territorio nacional español, y mucho menos con un prófugo de la justicia. Pero bueno, hoy hay que celebrar y hay que ponerse contento de que el señor Santos Cerdán va a recibir al señor Turrulo. Se van a reunir ambos dos en el Congreso de los Diputados para ver si aclaran y ponen blanco sobre negro lo que acordaron hace una semana, porque no se enteran. O por lo menos uno dice una cosa y otro la contraria. Aprobaron los decretos, pero todavía no nos hemos enterado, ni siquiera ellos, de qué acordaron. y cuáles son las materias en concepto de en materia de inmigración, cuáles son los temas que realmente llegaron a un acuerdo. Ellos dicen, unos dicen una cosa y otros dicen la contraria. También deberán hablar hasta dónde va a llegar la amnistía, que ya insisto que hoy se empezará a debatir esas enmiendas que se registraron en la mesa del Congreso en la tarde de ayer. Pero quizás tengan que aclarar qué significa colorín colorado. Y también quizás tengan que hablar del referéndum pactado y vinculante del que hizo referencia ayer el señor Turull. O por lo menos si yo estuviese en representación de un partido de gobierno como el Partido Socialista Obrero Español, me preocuparía mucho de saber claramente qué quería decir con colorín colorado y qué quería plantear sobre el referéndum pactado y vinculante. La verdad es que la legislatura se presenta realmente apasionante, pero para los que creemos en el sentido común, ¿en qué faltita lo echamos? Bueno, hoy también se va a firmar definitivamente el incremento del salario mínimo interprofesional del 5% entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, que algunos dicen que es lo mismo, puesto que la ministra de Trabajo y Economía Social, que siempre que habla de su ministerio lo recuerda, que ella es ministra de Trabajo y de Economía Social. Bueno, pues no va a estar presente la patronal al haberse desmarcado de este acuerdo, porque no es un acuerdo, es una imposición. Y les recuerdo que ya les advirtió el gobierno que si no se sentaban a negociar en torno al 4%, que era la propuesta del gobierno, les castigarían con el 5%. Hay que ver qué malos son los del gobierno que castigan a la patronal con el 5%. Y algo de verdad se tendrán en su argumento, puesto que no acabamos de saber si realmente Hacienda va a hacer su modificación de los tramos del IRPF en función del incremento del salario mínimo interprofesional. Ya saben ustedes que hay algunas voces y algunas más formadas que otras que advierten que de esta subida de salario mínimo interprofesional la señora Montero se está frotando las manos, porque lo que sí es seguro es que a lo mejor el 40 o el 50% de ese incremento salarial no va a quedar en las manos del trabajador, sino que va a ser simplemente un vehículo de transmisión entre el dinero de las empresas, que tienen que pagar por los mismos servicios a los trabajadores un poquito más, sin vincular a la productividad, simplemente porque al gobierno le ha parecido bien que saque dinero de las empresas a través de los empleados para llevar a las arcas públicas para después devolvernos servicios públicos, ¿no? Pues eso es así, ¿no? Pagando los más desfavorecidos, porque el que gana el salario mínimo interprofesional no es precisamente un potentado. Pero bueno, a ver en qué queda todo esto, porque lo importante es que la ciudadanía española tenga claro que esto no es fácil de entender y que el gobierno lo sabe, y que se vende muy fácilmente la subida de un salario mínimo interprofesional, pero no se explica las consecuencias, a quién perjudica y a quién favorece. Si el dinero estuviese en manos del trabajador sería plausible 100%, pero hay que recordarle, como hizo el señor Feijóo, que se han olvidado de modificar las condiciones fiscales para que ese dinero llegue realmente a las familias necesitadas. El que haya recibido una subvención sabe lo importante que es tener los ojos abiertos, porque por un lado te dan, con una mano te dan y con la otra te están quitando a la vez o incluso antes de dártelo. Bueno, pues seguimos, porque el Consejo de Ministros de ayer fue apasionante. Una cantidad de temas a tratar. De verdad, es que da muchísima vergüenza. No tienen límite. Quería hacer una broma, pero no se puede hacer broma con, una vez más, un nombramiento por la cualificación de la persona. Se trata de la nueva directora general de la Ordenación de la Seguridad Social. ¿A quién le toca ahora? ¿Al primo, al hermano, al cuñado, a la pareja del ministro de Economía? A doña Marta Moreno Larragueta, que no tenía trabajo seguramente, y entonces como su novio ahora, Carlos Cuerpo, ha sustituido a Nadia Calviño, me sabe mal poner en cuestión la capacidad de Marta Morano, pero no hay nadie más cualificado que la novia del ministro de Economía. Pero si es que la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Y aquí el gobierno actual, de uno y otro color, porque también hay que mirar al gobierno de Canarias, que también tiene algunos nombramientos que son para echarle de comer aparte. Pero aquí son, ellos se lo comen, ellos se lo guisan. Y van colocando a todo el tinglado que tienen en los alrededores. Y esto de las parejas felices en política es más común ya de lo habitual. Aquí se ponían las manos en la cabeza cuando la señora Botella era candidata del Partido Popular a la alcaldía de Madrid. Nos ponemos la mano en la cabeza. Y si hacemos la enumeración de parejitas felices que tenemos en la política actual y cómo, según van llegando a cargos de poder, van colocando a sus primos, hermanos, novias, amantes, maridas, mujeres, es que es espeluznante y no se ponen ni colorado. Y lo peor es que pasa un poco desapercibido, porque a la gente le importa un pimiento. A mí realmente me sabe mal cuestionar la capacidad de Marta Morano, que seguramente es una persona muy capacitada, pero ¿qué necesidad hay de estar colocando a familiares cercanos y novietas, o parejas, o mujeres, o llámelo como quiera. Bueno, pues ya sabemos, nueva directora general de Ordenación de la Seguridad Social, la novia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Luz verde también al Real Decreto que va a abordar temas importantes en este país, como por ejemplo los vapers de sabores de fresas, menta, kiwi, que eso hace mucho daño a los chavales y es verdad. Bueno, pues se va a regular la presentación, fabricación y venta de productos relacionados con el tabaco y el gobierno va a prohibir la comercialización de productos de tabaco calentado que contengan sabores aromatizados y establecerá la obligación de incluir advertencias sobre los riesgos para la salud en sus etiquetas. Esto la verdad hay que regularlo porque se está acercando el tabaquismo a los chavales a través de estos vaporadores o calentadores de tabaco con sabores a frutas y chuches. También habría que regular, y parece ser que también lo van a hacer, el acceso a la pornografía de los menores a través de los dispositivos electrónicos. También ayer en el Consejo de Ministros se aprobó la desclasificación parcial de los secretos de Estado incluidos en el sumario del caso Cataluña, también conocido como el Pegasus independentista, aquella infección de los móviles de muchos líderes independentistas catalanes, entre ellos el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Pere Aragonès, que ha sido el que ha solicitado esta desclasificación. No ha sido total, como lo pedía ERC, pero sí parcial, según instrucciones de la jueza que instruye el caso. Todo legal, todo en su sitio, pero una exigencia más de ERC, cumplida a través del Poder Judicial y aprobada en el Consejo de Ministros del día de ayer. La semana que viene declarará la dimitida exdirectora del CNI, Paz Esteban, que quieren hacerla responsable de todos los males que se produjeron en la etapa del gobierno anterior al socialista e incluso durante la primera etapa del gobierno del señor Sánchez, espiando a los independentistas. Hoy el señor Sánchez, nuestro querido presidente del gobierno, va a estar en el foro de Davos, en la ciudad gélida y helada, porque mira qué abrigo tan bonito que llevaba Sánchez ayer. No así el señor Esteve, que lo acompaña. Va a Davos, a la ciudad suiza, para, entre otras cosas, producir una reunión informal con representantes de las mayores empresas españolas, muchas de ellas presentes en el IBEX 35. Cuidadín con los que van a asistir, puesto que hay un malestar en la clase empresarial, en los altos dirigentes de las grandes empresas españolas, por los ataques recibidos en los últimos tiempos desde el gobierno de coalición y en concreto por su querido presidente, el señor Sánchez. En primera persona ha criticado a personas vinculadas a estas empresas. No se espera que Ferrovial asista a esta reunión, tampoco está muy claro que lo vaya a hacer Iberdrola, pero bueno, es una importante reunión de empresarios en el foro de Davos. Aunque hoy la reuniones estelares, la presencia estelar, va a ser la del nuevo presidente argentino, el señor Javier Milei, que se estrena en este tipo de foros internacionales con una expectativa muy alta. Zelensky también ha aprovechado el foro de Davos para intentar poner nuevamente el foco en la guerra de Ucrania, reconociendo que está estancada tras el fracaso de la contraofensiva que se ha venido produciendo desde hace meses para intentar reconquistar el terreno conquistado por Rusia. Zelensky también nos avisa de que Rusia tiene la iniciativa actualmente en la guerra y que además necesita su prioridad aérea Ucrania para poder intentar suavizar la cronificación de la guerra en las zonas ocupadas por los rusos. Además, también advierte del riesgo de que la Rusia de Putin se permita la temeridad de intentar atacar países limítrofes que puedan estar vinculados a la OTAN, con lo cual la internacionalización del conflicto ucraniano podía ser peor o mayor que la que se está produciendo en el conflicto en Oriente Próximo. Que, por cierto, ha habido un acuerdo importante que resaltar a través de la mediación de Qatar, porque ha conseguido que a Gaza entre medicamentos para la población gazatí, con la única exigencia por parte del gobierno israelí que se los hagan llegar también a los rehenes. Noticia importante y relevante que tendremos ocasión de comentar a lo largo de la mañana es que el Tribunal Constitucional, el nuevo Tribunal Constitucional, casualmente donde está el exministro de Justicia, casualmente pareja de Meritxell Batet, casualmente la presidenta del Congreso de los Diputados, que fue obligada por el juez Marchena a no interpretar las sentencias del Supremo, sino a aplicarlas. ¿Se acuerdan de aquella movida, no? Que le quitó el escaño a Alberto Rodríguez hace ya 2 años. Bueno, por el Tribunal Constitucional, del que forma parte el novio de la expresidenta del Gobierno, que fue del Congreso, que fue obligada a quitarle el escaño al señor Marchena. Es que esto me da muchísima vergüenza, pero es que es la verdad. Hay que cuestionárselo todo ya, o por lo menos están haciendo las cosas para que no las cuestionemos. Bueno, pues Alberto Rodríguez, dicen que ahora hay que devolverle el escaño cuando ya no es ni diputado, pero claro, 2 años después habrá que ponerle los monumentos a tal e incluso indemnizarlo, ¿no? Al final siempre pagamos los mismos, ¿no? Pero que el Tribunal Supremo diga una cosa y que 2 años después el nuevo Tribunal Constitucional, donde participa un exministro de Justicia, diga lo contrario, es que de verdad este país lo estamos haciendo francamente mal, ¿eh? Y tenemos que ser el hazmerreír de los analistas internacionales. Por aquí no nos atrevemos a hacer las composiciones que yo les estoy haciendo, pero existen esas composiciones. Bueno, pues ya digan, ahora dicen que fue excesiva la medida que le quitó el escaño por dar una patada a un policía en el 2014, ya que dicen que había habido una sentencia anterior, no hacia él, porque se había cogido a su aforamiento como diputado, con lo cual fue juzgado por el Tribunal Supremo, pero ahora ha sido reinterpretada la sentencia por el Tribunal Constitucional. Decía que en el 2014 esa patada ya había sido conmutada la pena de cárcel a la que había sido condenado el señor, los compañeros del señor Rodríguez, por una multa. Entonces estaba ya liquidado esa patada, ¿no? Esto como Luis Geray, que entró disfrazado de Buzz Lightyear en el Parlamento Canario y ahora es la figura relevante del Partido Socialista. Pues es que, bueno, todos tenemos derecho a ser jóvenes, sí, pero vamos a ver si... Vamos a dejarlo ahí. Operación policial antiyihadista en España. 4 detenidos entre Barcelona y Mérida y uno de ellos se escapó. Un quinto terrorista se escapó. La operación está siendo dirigida por un ciudadano, la operación yihadista, dirigida por un ciudadano ruso en prisión actualmente. Realmente habría que plantearse si tenemos la mejor policía. No, yo creo que de las mejores policías del mundo. Y que gracias a eso vamos por delante del terrorismo internacional y en concreto el yihadista. Así que buena noticia de que se haya desarticulado una banda que estaba ya en procedimiento de compra y adquisición de dinamita o de explosivos y armas para atentar en territorio nacional español. Felipe González la vuelve a liar porque carga contra su partido, el Partido Socialista Obrero Español, con motivo de la ley de amnistía. Esta vez lo hace en un homenaje a uno de los padres de la Constitución Española del 78, el socialista Gregorio Pérez Barba, que probablemente si estuviera vivo, algunos socialistas, líderes socialistas actuales, lo incluirían al otro lado del muro de los fascistas y retrógrados, amigos de la derecha, como decía el señor González, ¿derecha de qué? Es decir, yo, a mí, amigos de la derecha, ¿de qué? Pues bueno, delante y en presencia de la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, dijo claramente que la ley de amnistía era un ataque despiadado e irracional a la Constitución, que estaban homenajeando a uno de sus padres, en concreto, ya digo, a Gregorio Pérez Barba, uno de los socialistas que deberían ser estudiados en la ESO, por lo menos no olvidados. Bueno, pues pasamos al ámbito autonómico, al ámbito de Canarias, que la verdad hay cositas que contar, algunas más interesantes que otras. Yo quisiera empezar por el titular de Canarias 7, periódico de la provincia oriental, que también se vende aquí en Santa Cruz de Tenerife y que recomendamos su lectura porque quizás sea de los periódicos más independientes. Bueno, sin duda el más independiente. Y además el que más se centra en noticias canarias. Bueno, pues sepan ustedes que esa información la pone Canarias 7 y la compartimos aquí en Gente Radio porque nos preocupa que administraciones canarias liciten por debajo del mercado todavía a fecha de hoy. Llevamos 2 años hablando de la inflación, llevamos 2 años hablando del incremento del precio de la construcción, llevamos 2 años hablando de muchas cosas y se sigue produciendo el mismo defecto conocido. Pues bueno, 1 de cada 10 obras licitadas durante el año 2023, no en el año 21, en 2 años después, se siguen quedando desiertas porque los precios a los que salen a concurso son completamente irreales y fuera de mercado. El pasado año, 2023, se quedaron fuera de adjudicaciones 183 concursos públicos por un valor de más de 100 millones de euros. Estos datos no los aporta el gobierno canario, los aportan los constructores canarios que piden al sector público que de una vez por todas, detrás 2 años de precios incrementados, que hagan el favor de revisar los precios y sacar las obras a concurso, que ellos están deseando de trabajar y de concursar para hacer obra pública. Pero bueno, 100 millones de euros durante el año 23, insisto, 2 años después de que empezara la crisis de los precios y que no hayan tenido capacidad de actualizar los precios de los proyectos. para hacérselo reflexionar. Y esto, hay dos años, uno del PSOE y otro de Coalición Canaria PP. Es decir, que aquí el mal es común para todos. Bueno, y en el primer foro de movilidad sostenible y conectividad de Canarias, el consejero Pablo Rodríguez ha anunciado que se va a producir o se va a aprobar una ley de movilidad sostenible. A mí me encanta esto, cuando le meten la palabra sostenible, ya parece que está todo bien, ¿no? Para la comunidad canaria. El archipiélago instará a Madrid para participar en la inversión y gestiones de los aeropuertos, además de advertir a las VTC que si quieren trabajar en Canarias deberían ir pensando en comprar licencias de taxi. Muy bueno el tema. Canarias es la única región que no engorda su deuda desde el final de la crisis financiera. Hablamos del año 2012, porque el final de la crisis financiera no ha acabado, en mi opinión, todavía. Pero habla de la crisis financiera del 2012. Hacienda esgrimirá al próximo Consejo Fiscal el férreo control que del débito público que lleva ejerciéndose en las islas en gobiernos anteriores y en el actual para convencer a la ministra Irene Montero que permita gastar el superávit, no sé, el superávit solamente del gobierno autónomo, sino también de las administraciones locales, de los ayuntamientos. Cerramos la primera quincena del año 2024 con datos en inmigración que realmente son récord impresionantes y preocupantes, por no decir alarmantes. Han llegado a Canarias la friolera de 3.480 inmigrantes ilegales en la primera quincena del año 24. Nueve veces más que lo hicieron hace un año. Y aquí parece que estamos en una situación de normalidad absoluta. Sin embargo, las entradas en el resto del territorio nacional, incluyendo las Islas Baleares y todo el territorio peninsular, ha descendido en casi un 70%, con lo cual los efectivos para el control de la inmigración, a no ser que se los vayan a transferir todos a Cataluña o a Galicia para recoger pellets, deberían estar preocupándose de ponerlos a disposición de la comunidad canaria, ¿no? O por lo menos de hablar del tema de la inmigración de una manera más sólida, porque aquí la única que habla es Ayuso, que es quejándose de que le han metido 1.200 inmigrantes en un municipio de su comunidad autónoma sin previo aviso, sin avisar al ayuntamiento, y que además lo hacen con nocturnidad y alevosía. Cosa que, por otro lado, pues no es mentira, ¿no? Y además, el señor Clavijo va advirtiendo cada día más fuerte de que hay que reclamarle a España y a Unión Europea que vaya mirando para acá de una manera, vamos, seria, ¿no? Porque no solamente tenemos a la que tenemos en la actualidad, sino que se nos viene una buena encima, porque en Mauritania, según el señor Clavijo, hay más de 300.000 inmigrantes esperando en sus costas para salir dirección Canarias. 300.000. Y debe no estar equivocado, ¿eh? Y debe no estar equivocado. A todo esto, Coalición Canaria y Partido Socialista aquí en Canarias sientan las bases para firmar un primer acuerdo para mejorar la productividad laboral en Canarias. Que no solamente es un problema canario, que tenemos muy baja productividad, es un problema también de España. Hoy creo que he leído en ABC, y si no ha sido en ABC, ha sido en otro periódico de tirada nacional, que la productividad española en los últimos tiempos ha decaído, ha disminuido un 4%. ¿Y eso por qué será? Pues entre otras cosas, a lo mejor porque el empleo ha crecido muchísimo en el sector público y no tanto en el sector privado. Y que el sector público, pues la productividad realmente no le preocupa lo más mínimo, puesto que no tiene que sacar beneficio ni rentabilizar el trabajo que genera. Pero que España estemos a la cola de la productividad a nivel europeo, de la Unión Europea, el país más improductivo, en el que menos rentabilidad se le saca a la hora trabajada, nos debería hacer pensar, ¿no? Si somos realmente el motor económico de Europa, tenemos los mejores datos de generación de empleo, somos el PIB que más crece. Bueno, pues España es el país menos productivo en hora trabajada de la Unión Europea. El último de la cola, no el penúltimo, no, el último. Nos han adelantado absolutamente todos los últimos países que se han incorporado a la Unión Europea. Bueno, pues Coalición Canaria y PSOE, aquí en Canarias, van a firmar o han firmado una productividad laboral, y además Sebastián Franqui, que envió una carta para conseguir este fin, ha conseguido el señor Clavijo, de nuestro presidente autonómico, reunirse mañana. O esta tarde, creo que esta tarde, miércoles, hoy, miércoles esta tarde. ¿Para qué? Pues para esto, para hablar de la productividad en Canarias. O para algo más. ¿Eh? Hay quien dice que el gobierno PP Coalición Canaria no atraviesa sus mejores momentos a nivel autonómico. Y que aparte, a pesar de que las voces son muchas las que dicen que la tensión en el Congreso es una cosa, y que la reclamación de Partido Popular a Coalición Canaria por haber apoyado y apoyar al señor Sánchez en sus primeros decretos y en la investidura, pues aquí no llega esa tensión, ¿no? Y permítanme a mí que por lo menos lo ponga en duda. Cómodos, como estaban hace seis meses, no están. Eso seguro. Y esta reunión de Clavijo con Franqui, ¿necesaria? ¿Van a hablar ahora de la productividad en Canarias? Bueno, Oye, si les preocupa, estupendo, ¿no? Y Ayuso ya decía que está haciendo sus comentarios habituales. Yo a veces me considero Ayuser, a veces no, pero esta chica o esta política pepera, la verdad es que donde quiera que va, la lía. No ha venido a Canarias, pero está presente en la política canaria, puesto que sus declaraciones con respecto a la, dijéramos, a la repartición que está haciendo el gobierno de España de los inmigrantes que están en Canarias, que no tienen ya dónde meterlos y los van sacando con nocturnidad y alevosía, que es cosa que no es nueva, que lo llevan haciendo desde hace muchísimos años, este gobierno y los anteriores. Pero sin avisar a las comunidades autónomas, sin avisar a los ayuntamientos, van y los descargan como si fueran fardos de otras cosas. Pues los ponen allí. No sé dónde he oído que el ministro Escrivá dijo que habían montado unas carpas chulísimas. Pero no es, palabras textuales. Un ministro, han montado unas carpas chulísimas. Carpas de plástico, ¿no? O de tela, bueno, da igual. Los van repartiendo por ahí y sin avisar. Bueno, pues Ayuso se queja de eso, es normal. Si le tocan allá un puñado de inmigrantes sin avisarlo y tienen que solucionar los problemas que generan, es normal que se queje. Bueno, pues Nira no le ha gustado. Nira Fierro, la secretaria de organización del Partido Socialista Obrero Español, aquí en Canarias, no le ha gustado que hablen mal de los inmigrantes canarios, que además son fuentes de delincuencia, según Ayuso, más que nada porque hay uno en coma después de una pelea. Con lo cual, alguna violencia también. Son inmigrantes, pero son personas. Y tienen defectos y tienen los mismos problemas que los demás. Algunos más, otros menos. Bueno, por ir a Fierro le exige al Partido Popular de Canarias que llame a fila a Ayuso y le diga que a ver qué está haciendo hablando mal de los inmigrantes. Curioso, es curioso esto, pero bueno, la política madrileña aparece una y otra vez aquí como referente de las cosas tan malas e inaceptables que hace el Partido Popular. Y la Consejería y organizaciones del sector primario reprochan la hipocresía con la que Europa trata a las Islas Canarias en materia de sector primario. La Unión Europea facilita la entrada de productos de terceros países sin exigir las condiciones de garantía, seguridad y calidad que le obliga a sus socios de la Unión Europea. El sector primario canario se plantea el reto de aprender a difundir lo que se hace por proteger al sector canario. Quizá es importante que se aprenda a difundir o que se plantee difundir mejor, pero quizá sería más importante plantearse el cómo proteger y hacer rentable o poner en valor el sector primario de las Islas Canarias. Y por desgracia, el Tenerife cayó eliminado de la Copa del Rey de una manera bastante injusta ante el Mallorca en la tarde de ayer. Un gol en el último momento del tiempo nos sacó de esta competición. Y bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo nuboso con probables precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas descenderán, quedándose en valores de 23 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz o 20 en La Laguna. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales. Que despido, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues es el día de San Antonio Abad y con motivo de la celebración de San Antonio Abad o San Antón, se celebra el Día Mundial de Bendecir a los Animales, tradición que se viene haciendo hace muchísimos años en montones de sitios de este país y de esta comunidad autónoma. Y también hoy celebramos el Día Mundial de hacerse selfies en los museos, no como se hacen ahora los protectores de la ecología, los protectores del medio ambiente y destructores del arte, sino como se hacía desde que se inventaron los selfies, poniéndose delante de un cuadro y echándose un selficito sin ánimo de molestar a nadie y sin ánimo de estropear ninguna obra de arte. Felicidades a los que hoy celebran su santo, que aparte de San Antonio Abad y San Antón, tenemos a Rosalina, Leonila, Milguidas y Juliares. Felicidades a todos ellos, una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Bueno, 8 y 22 de la mañana en Canarias. Buenos días, don Fernando Ruiz Pérez.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, querido Diego?
Contento de verte tan recuperadito ya, esos virus gástricos y esas cositas ya malas ya están para el pasado.
Ya estamos completamente recuperados al 100% y dándole duro a la batalla.
Bueno, pues vamos a hablar de gente con nombre y apellido, porque Alberto Rodríguez tiene un motivo para estar feliz, ¿no?
Alberto Rodríguez tiene un motivo para estar feliz y todos los demócratas de este país tenemos motivos para estar indignados, porque esto ha sido... Mira, yo sé que a ti esa palabra no te gusta, yo sé que...
Venga, venga, a ver, lánzala.
Lo ofer de libro. Esto es...
¿Pero ahora, ahora o antes?
No, pero esto lleva... Vamos a ver. Esto lleva... El caso de Alberto Rodríguez es uno más. Es el que ahora nos atañe, porque es el que está de actualidad, porque ayer el Tribunal Constitucional pues emitió... un dictamen sobre la sentencia del Tribunal Supremo que pues de alguna manera condenaba a cárcel a Alberto Rodríguez y basándose en esa sentencia la presidenta del Congreso en aquel entonces, Meritxell Batet, del Partido Socialista, pues le retiró el escaño.
Obligada, pero no de buen grado, lo hizo obligada. Por el juez Marchena, que le dijo, mira, que las sentencias del Supremo no se comentan, se ejecutan.
Se ejecutan, efectivamente. Bueno, total, que aquí esto es ahora el caso que nos atañe, pero el caso Neurona, que afectó a Podemos, el informe PISA contra Pablo Iglesias, muchísimos casos, el de Isa Serra, el de el propio Juan Carlos Monedero y demás, todo eso es un caso de lawfare de libro. ¿Y qué es el lawfare para los oyentes de Gente Radio? Muy sencillo. Es que el Poder Judicial aprovecha las herramientas que posee para construir un relato inventado, falso, lleno de mentiras, una causa irreal contra políticos de uno u otro signo, en concreto, en este caso, son siempre políticos de izquierda, casualmente, no te sé la ironía, y bueno, pues eso hace que personas como Alberto Rodríguez, pues, caigan. Ayer lo decía Yone Belarra, la secretaria general de Podemos, claramente, a Alberto le hicieron lo que le hicieron porque era de Podemos. Porque si Alberto fuese del Partido Popular, te puedo asegurar que nada de eso lo hubiesen hecho, ni de Coalición Canaria, probablemente ni siquiera siendo del Partido Socialista. A Alberto Rodríguez le retiraron el escaño porque era el diputado de Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y porque era además secretario de organización, es decir, el número dos, orgánicamente dentro del partido de Podemos en ese momento. Y claro, es duro. Por eso decía que hoy Alberto Rodríguez puede estar feliz, pero los demócratas tenemos un problema enorme en este país cuando tenemos a jueces y juezas haciendo política desde los juzgados. Y eso, cada uno tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse. El Congreso de los Diputados, las señorías diputadas y diputados tienen que dedicarse a hacer leyes, el gobierno a ejecutarlas como poder ejecutivo y el poder legislativo, el poder judicial, los jueces y las juezas, tienen que dedicarse a que se cumplan las leyes. Cuando los poderes no están claros, cuando esa división de poder no está clara, España, el país, tiene un déficit democrático muy importante. Y luego está el papel de los medios de comunicación, que si quieres también hablamos, porque el papel de los medios de comunicación, ese llamado cuarto poder, de lo que tiene que hacer es pues fiscalizar, controlar, criticar, denunciar también aquellas prácticas que cualquiera de los otros tres poderes, y hablo de cualquiera de los otros tres, incluyendo el judicial, ¿vale?, de aquellas prácticas que no sean acordes con su cometido. El problema es que al Poder Judicial parece que tampoco se le puede criticar. Parece que tampoco se le puede criticar. Y al Poder Judicial se le puede criticar. Se le debe
en eso
criticar.
Estoy de acuerdo contigo. De casi todo lo que has hablado hasta ahora, de lo único que estoy de acuerdo es lo último que has dicho. Porque hoy estoy diametralmente en contra de tu opinión. Precisamente porque además creo que sí hay una manipulación de la justicia, pero justamente en la dirección contraria. En el sentido de que el Tribunal Supremo intervino en el caso de Alberto Rodríguez, porque Alberto Rodríguez así se lo pidió, haciendo uso de su condición de aforado al ser diputado en el Congreso de los Diputados, excluyéndose de la sentencia que había condenado a sus compañeros de pateada de policías a menos de lo que le condenó el Tribunal Supremo, y que además esa pena, ahora dice el Tribunal Constitucional, que había sido conmutada por una multa. Pero el problema está en que Podemos puso en sus listas a una persona que estaba siendo investigada por la policía por una agresión a una policía. Eso no hubiera pasado a lo mejor en otro partido político, con lo cual la culpa de que le quitaran el escaño no es solamente del Tribunal Supremo y la mala intención del juez Marchena, que yo no te la voy a cuestionar, que probablemente haya pasado, pero que le obligaron legalmente a quitarle el escaño por una sentencia es una realidad. Que el problema vino de un juicio que se extrapoló al Tribunal Supremo porque era diputado, eso es otra realidad. Que Alberto Rodríguez le dio una patada a un policía es otra realidad. Que lo que dice el Tribunal Constitucional, que la pena es excesiva, yo tengo mis dudas, porque ¿quién es el Tribunal Constitucional? ¿Conde Pumpido y el señor Campo? Que encima es novio de Marichel Batet, que fue la que fue obligada a quitarle el acta. Todo esto es feo. Todo esto es feo, pero de verdad estoy diametralmente expuesto. Si hay lawfare, yo creo que si hay lawfare, lo hay ahora. En la sentencia del Tribunal Constitucional.
Bueno, yo...
Pero para eso estamos, para discutir, porque si no, si pensáramos lo mismo...
Estamos de acuerdo, partiendo de que yo te invito a ti y a todos los oyentes de Gente Radio a que se acerquen a...
Y que vaya que a mí Alberto me cae bien, ¿eh? Que es un tipo, dentro de lo que cabe, simpático, y todo el mundo tiene, joder, que se puede equivocar cualquiera, pero oye, darle una patada a un policía a una manifestación de rodeo al Congreso, sí, no es un antecedente bueno como para ir al Congreso de los Diputados a representar a nadie, pero bueno, que lo votaron, lo votaron, yo lo respeto.
Para empezar, no fue en rodeo al Congreso.
Bueno, en el entorno, en la época, en la época, no en el Congreso, pero en la época, fue en La Laguna, pero en la época de...
En las protestas, fue en 2014, en las protestas en La Laguna, contra los recortes de la ley web de educación, ¿vale? La cuestión es que solo uno de los policías que estaba en ese momento actuando en esas protestas, solo uno de ellos dice haber visto a Alberto Rodríguez, solo uno dice haber visto a Alberto Rodríguez dando una patada a un policía. El resto, incluyendo el mando, incluyendo su superior, niegan que Alberto Rodríguez haya pateado a un policía. El juicio fue en abierto y está colgado en cualquier red social, en YouTube. Te invito a ti y a todos los oyentes de Gente Radio a que se acerquen a ese juicio, a escuchar las declaraciones.
Pero nosotros no somos jueces, Fernando, y esa tentación de los medios de comunicación deberíamos haber aprendido con el caso de Asunta Serna, con el caso de la niña de Alcácer, con el caso de María Dolores Vázquez. Es decir, debemos aprender los medios de comunicación a ser mucho más respetuosos y no juzgar. No jugar a ser jueces. Los que tienen que tomar esas decisiones son los jueces, que están preparados para ello, por lo menos han estudiado una oposición para hacerlo. Nosotros somos periodistas.
Yo quiero que tú vayas, porque tú me preguntas, tú dices, tú afirmas que el lawfare empieza ahora.
No. Que en el caso de hablar de lawfare, hablaría ahora. Es decir, yo sé lo que estás diciendo, es verdad. A mí la palabra lawfare, no sabes que no me gusta, pero sí me molesta muchísimo que la realidad es la que es. Y la... El sistema judicial español está muy condicionado. Porque el Tribunal Supremo, ¿quién lo elige? Pues lo elige el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y al Consejo General del Poder Judicial quién lo elige? Los partidos políticos, con lo cual la relación es directa. Como la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional y todos los medios. Que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Pero
ahí vuelvo yo a hablar y a poner en solfa la madurez total y absoluta de la democracia en este país. España tiene todavía mucho camino por recorrer en su progreso democrático, porque hay muchas cosas. Eso mismo que tú estás hablando, de que el Consejo General del Poder Judicial lleve secuestrado, lleve sin ser renovado 5 años. Las propias formas
pero Fernando,
de acceder
es que,
a la judicatura...
Pero eso debemos exigirlo a los ciudadanos. Fernando, eso debemos exigirlo a los ciudadanos. Eso no es culpa del PSOE, del PP, de Vox o de Podemos. Eso es culpa del sistema.
No, y también de nuestros representantes.
Claro, pero que no es exclusivo de un partido político, eso es un problema de sistema.
Sí, sí, del sistema.
Que llevamos politizando la justicia muchos años, politizando la justicia.
Bueno, En cualquier caso, el bloqueo del Consejo General de
el actual.
Disculpa, yo sí ahí a echar directamente las culpas al Partido Popular.
Pero Fernando, debes reconocerme que es que el actual gobierno está politizando aún más la justicia con los nombramientos que está haciendo. En vez de mandar juristas de reconocido prestigio lo más neutrales posible, que de eso se trata, lo está haciendo justamente al revés. Está colocando a gente al servicio de un proyecto político. Y eso es lo que no se debe hacer. Y eso es lo que justifica a la ultraderecha y a la derecha a decir, oye, cuidado que van a tomar posesión del Poder Judicial. Oye, la mujer del César, aparte de serlo, parecerlo, ¿no?
De entrada lo que debemos hacer es renovar el Consejo General del Poder Judicial y luego ya veremos si los candidatos que se proponen para esa renovación, para que entren por los que están actualmente, están más o menos politizados o son más o menos de una cuerda u otra.
Pero Fernando, perdóname, no se renueva porque los candidatos que propone la izquierda no tienen el consenso de la derecha. Y constitucionalmente lo que se dice es, oye, es tan importante la independencia del Poder Judicial que se tienen que poner de acuerdo los dos máximos partidos políticos. Entonces no le echemos solamente la culpa al Partido Popular, que la tiene. Oye, ponga un perfil menos político. Póngame en vez de a Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional y a un exministro dentro del Tribunal Constitucional, póngame gente que no esté vinculada a la política ni por un lado ni por otro, y seguro que llegamos a un acuerdo.
Hablamos concretamente del Consejo General del Poder Judicial y ahí los nombramientos, los jueces o magistrados que forman el Consejo General del Poder Judicial llevan su mandato caducado desde hace 5 años.
Y tú dices
que los candidatos que propone un lado del espectro político están muy politizados. Es que los del otro lado también. Es que lo que no puede ser es...
Por supuesto.
Ahora me enfado y no respiro y no te renuevo el Consejo.
No, pero por supuesto, yo le hago responsable a por lo menos las dos formaciones políticas que tienen la mayor representatividad en el Parlamento.
No se han sentado ni siquiera los ambos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, no se han sentado ni siquiera a intentar buscar magistrados y jueces que sean imparciales. Venga, ¿quién propones tú?
Vale.
Lo veo muy politizado, cámbiamelo, vale, pues te propongo a este. Venga, este me gusta, ahora proponme tú otro. Venga, este. No, que va, este fue de tu partido.
Por eso te digo que la culpa no es solo del PP.
Ya tenemos dos, vamos a por el tercero, venga, ¿cuál propones tú?
Pero Fernando, por eso te digo que no es solo culpa del PP, que la es culpa del PP, por supuesto. No hay capacidad de diálogo entre PP y PSOE. Eso que tú estás diciendo sería lo lógico que hubiesen hecho hace 5 años. Es lo lógico, que hace 5 años y que se haga siempre así, porque busquemos nombres de personas que realmente nos den garantía de que se van a cumplir las normas.
Pero ¿cuántas veces el Partido Socialista le ha pedido al Partido Popular que se sienten a renovarlo? Y el Partido Popular estuvo a punto con Casado, a punto, y se echó para atrás porque le temblaron las piernas, porque desde su partido recibió presiones para que evitara, porque eso, según el Partido Popular, era darle oxígeno al Partido Socialista, cuando eso lo que es darle... Sí,
lo que le da es poder político, lo que le das poder político. Porque tener el control del constitucional es una cosa, tener el control...
Este país, ya no al PSOE ni al gobierno, lo que da a este país, a los ciudadanos, es seguridad jurídica y seguridad en la democracia. Ahora mismo, la justicia, los profesionales de la justicia, todos, desde el abogado de oficio, por desgracia para él, que es un pobre trabajador currante que se lo está trabajando al máximo, hasta el mayor de los magistrados del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, todos están desfenestrados por la opinión pública, porque la sociedad de este país no confía en la justicia. Y eso es
gracias a la politización de la justicia.
De que no quiere, de que no, efectivamente, del lawfare.
Una cosa es el lawfare y otra cosa es la politización de la justicia.
El problema es que los españoles y las españolas no se creen a los jueces. No se los creen, no confían en ellos.
Bueno,
no son
algunos más que otros. Algunos más que otros. Lo que hace falta es respetar a la justicia y el Poder Judicial, para empezar a hablar. Eso es lo primero que hay que hacer, respetar que es un poder independiente. Y trabajar en la línea de la democracia, intentando independizar más el Poder Judicial. Pasa que como los partidos políticos lo que quieren es tomar el control del Poder Judicial en vez de precisamente darle más independencia, todos, sin excepción, yo no pongo ahí, no saco a nadie de la ecuación. Pues así nos va, tú tienes la culpa, tú eres anticonstitucional, tú no renuevas, tú metes a políticos en los órganos. Es decir, aquí no hay un espíritu real de que se genere una independencia del Poder Judicial. Yo no conozco a ningún partido. El único que lo tenía clarito en su fundamento se llamaba Unión, Progreso y Democracia, y los ciudadanos españoles lo echaron del arco político. Con lo cual, los ciudadanos no tenemos a lo mejor mucha intención en que eso sea una realidad. Fernando, tenemos que irnos, que vamos tarde hoy de narices, que hemos empezado muy tarde.
No hemos hablado sino de un tema.
Felicidades, ya te digo, cumpleaños, feliz cumpleaños.
Hombre, muchas gracias. 10 años cumple hoy Podemos. 10 años, 10 años de transformaciones, 10 años de intentar que este país avance.
10 años de pelea, de deserciones, de lawfare contra sus dirigentes.
De avances en derechos, la ley trans, la ley de vivienda, la ley LGTBI, las políticas feministas. Bueno, ¿qué te voy a contar?
¿Qué sería de este país sin Podemos, Fernando? Menos mal que llegaron.
Estaríamos muy, muy atrás y muy, muy, habíamos retrocedido muchísimo en derechos y libertades. Así que felicidades, Podemos.
Yo te felicito a ti, que sé que eres un enamorado de esa formación política. E irónicamente te digo que ¿qué sería de este país si Podemos no hubiera venido?
Con mis más y mis menos, pero sí, creo que Podemos ha hecho mucho y muy bien por este país, la verdad.
Pues don Fernando, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. La semana que viene nos volvemos a hablar.
Un abrazo, Diego.
Fuerte abrazo.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues a partir de ayer, los usuarios deportivos del municipio de La Orotava pueden volver a disfrutar del campo de fútbol del Quíquira, en el cual se han invertido un montón de dinero, 200.000 euros en sustituir el césped, sustituir la iluminación y mejorar. Ayer hacía una rueda de prensa Carlos Díaz, concejal de deportes, y el alcalde, don Francisco Linares, que compartimos con todos ustedes.
Bueno, estamos continuando haciendo inversiones para actualizar las instalaciones que por suerte tenemos en nuestro pueblo. Estamos en un campo histórico, el Quiquirá. Ya desde los años 50 era el único campo cuando hizo tierra, y como ven hemos puesto el césped nuevo, que ha dado como una alfombra absoluta, iluminación LED, y esto está encaminado fundamentalmente al deporte base, es decir, a que nuestros niños y niñas sigan practicando actividad deportiva, que al final es actividad educativa y sociocultural también. Nosotros estamos contentísimos de que un municipio como el nuestro pues tenga muchos campos, porque al final son espacios públicos para que nuestros jóvenes tengan esos espacios en donde puedan practicar, en este caso, el fútbol en condiciones óptimas. Animar mucho a las madres y a los padres. Hay muchos clubes. Hay mucho espacio, hay mucho sitio, y lo que queremos es tener ocupado siempre. Por lo tanto, satisfechos de que el campo de fútbol de El Quiquirá esté hoy en día actualizado, tanto con una iluminación espectacular, toda LED, y como ven ustedes, con una superficie nueva, que también es importante porque evita golpes y sobre todo da calidad deportiva a los jóvenes que en este campo practican fútbol.
Diariamente la instalación se está utilizando a pleno rendimiento, muchísimos niños que practican el deporte y sobre todo ocupan su tiempo en algo tan importante haciendo deporte y no estando en la calle. Seguimos apostando por la remodelación de las instalaciones en nuestro municipio, que sigue siendo parte fundamental para la práctica del deporte en La Orotava.
Bueno, pues ayer fue un día muy importante para el deporte villero, puesto que además de la reapertura del campo de fútbol de Quíquira, se presentó la nueva etapa del Complejo Deportivo El Mayorazgo con un convenio, un acuerdo, un convenio de explotación con Fitness for All. Una nueva manera, un nuevo concepto de entender y de explotar las infraestructuras municipales. También visitó don Francisco Linares ayer el complejo y le pasamos a... Vamos a ponerle el corte que nos han pasado con este acto oficial de reapertura del Complejo Deportivo del Mayorazgo.
Una visita institucional al Complejo Deportivo de El Mayorazgo. Complejo de piscina, sala fitness, en este nuevo ciclo que ha comenzado pues hace muy poco tiempo atrás. Francamente me llevo una imagen súper grata, instalaciones prácticamente nuevas, aparatos nuevos, atención nueva, espacios nuevos, y sobre todo una cosa importante, una atención personalizada. Por lo tanto, yo los invito que vengan a verlo, que pregunten. Son precios asequibles totalmente y aquí tenemos cabida todos. Da igual que sean jóvenes, que seamos adultos y sobre todo hago especial hincapié al ambiente familiar que hay aquí. Y también tiene un plus especial, zona de aparcamiento propio. Por lo tanto, me voy satisfecho de que este complejo que abrió en el año 2010, en este nuevo ciclo, en esta nueva empresa Fitness for All, quiere decir fitness para todos, aquí cabemos todos, invitados quedan todos y todas. Vengan, pregunten, infórmense, que seguro que encontrarán un lugar, algún hueco, alguna clase que les vendrá perfectamente para seguir manteniendo la salud deportiva, que al final es salud física también.
Pues les damos la bienvenida a Fitness for All, nuestro complejo deportivo en el Mayorazgo, en la Orotava. Desde el centro, pues estamos encantados de poder ofrecer deporte para toda la familia. Tenemos servicios desde niños de 3 añitos hasta los más adultos. Lo importante de este proyecto, sobre todo, es la gran oferta familiar que podemos ofrecer a todos los miembros para que puedan pues entrenar en nuestras instalaciones de manera simultánea. Ofrecemos desde un spa y circuito termal, el uso libre de las piscinas, tenemos una amplia sala de fitness de más de 1000 metros cuadrados, también ofrecemos una amplia gama de clases colectivas, en concreto más de 150 clases colectivas, desde yoga hasta actividades con Les Mills. Estamos preparando también un gran proyecto de CrossFit al aire libre para que todos lo podamos disfrutar y también, pues sobre todo y lo más importante, pues actividades infantiles, campamentos de verano, pues que puedan recoger una oferta, una amplia oferta familiar. Se trata de tener actividades dirigidas de forma simultánea para los más pequeños, desde los 3 a los 7 años, tenemos otro grupo de 8 a 11 años y otro grupo de 12 a 14 años, de tal forma que puedan realizar no solamente actividades y talleres en ludoteca, sino también actividades dirigidas, pues tipo Gym Kids, CrossFit infantil, actividades de dance para los más pequeñitos, a la misma vez que sus padres entrenan en nuestras instalaciones. Nosotros nos encargamos de ubicar a los peques, de ese tránsito entre actividades para que el papá se despreocupe completamente, pueda entrenar y pueda disfrutar de su tiempo en nuestras instalaciones. Estaremos encantados de atenderles, les esperamos con muchísima ilusión y tenemos un gran complejo con unas calidades muy, muy altas, pues esperándoles para disfrutar.
Bueno, pues ya son las 9:15 de la mañana en Canarias. Es el momento de hacer la primera pausa musical del día de hoy, que ya saben ustedes, esta semana nos acompaña Britney Spears. Ahora le vamos a ofrecer uno de sus temas icónicos, Toxic.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it.
Taste of your lips, I wanna ride. You're toxic, I'm slipping.
Bueno, pues es momento de comentarle una importantísima noticia que nos ofrece CaixaBank, puesto que Agrobank ha comunicado ya que impulsa al sector agroalimentario de Canarias con más de 400 millones en financiación para este año pasado 2023. La línea de negocio de CaixaBank, especializada en el sector agroalimentario, acompaña a sus clientes del archipiélago a través de 39 oficinas especializadas, con un modelo de negocio que Agrobank en Canarias despliega, además gracias de sus más de 150 especializados gestores profesionales con formación específica en las necesidades y las particularidades del sector, con conocimientos concretos en funciones de los tipos de cultivo y ganaderías de cada una de las poblaciones. Además, los equipos de riesgo están especializados en zonas de influencia con el fin de que se conozcan muy de cerca las necesidades de los clientes y entiendan su flujo financiero. El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, ha señalado que la aspiración de la entidad es consolidarse como una referencia no solo desde el punto de vista financiero, sino también como un motor en la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos como son el relevo generacional o la despoblación en núcleos rurales. En este sentido, Afonso ha querido poner en valor la enorme relevancia del sector agroalimentario en el soporte del mundo rural y ha destacado que Agrobank es uno de los actores principales en el apoyo de la transformación de este sector tan importante para Canarias y para toda España. Transformación que se está viviendo en ámbitos como la sostenibilidad, la productividad, la innovación o la digitalización. Siempre atentos a las necesidades financieras del sector, tanto puntuales como las recurrentes. De esta manera, en el año 2023, Agrobank puso a disposición de sus clientes el préstamo Agroinversión, con condiciones preferentes para paliar la disminución de ingresos provocada por los episodios de sequía que marcaron buena parte de este año 2023. Este préstamo permite que las necesidades adicionales de liquidez para hacer frente a esta campaña se puedan devolver en plazos de tiempo más amplios. Además, los préstamos tienen una carencia opcional de un año, ampliable hasta 4 en caso de pérdidas totales de los cultivos leñosos. Para facilitar y agilizar la gestión de estos préstamos y ayudas de Agrobank, ha tenido a disposición de sus clientes casi 7.000 millones de euros en financiación preconcedida en el conjunto de todo el territorio nacional. A todo ello se une que la entidad pone a disposición de sus clientes un catálogo completo de seguros para cubrir cualquier tipo de adversidad o incidencia, destacando el seguro agrario y los seguros multirriesgo adaptados a cada cultivo y ganado. El compromiso con la innovación se plasma en el programa Agrobank Tech Digital Innovation, del que a finales del 2023 se lanzó su segunda edición, diseñando junto a una aceleración insomnia en el objetivo de impulsar el sector agroalimentario hacia una búsqueda de soluciones punteras que contribuyan a optimizar procesos, aumentar la sostenibilidad y mejorar la calidad de los productos. Agrobank realiza también acciones continuadas de impulso al sector, donde a través de la comunidad Agro clientes y no clientes tiene acceso a toda la información que hace que Agrobank sea referencia en el sector agroalimentario, como la participación en ferias y otras jornadas técnicas. En el ámbito académico y de investigación, la entidad lanzó la cátedra Agrobank Calidad e Innovación en el Sector Agroalimentario, de la Universidad de Lleida o a la Cátedra de la Mujer Emprendedora al Mundo Rural, con la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, Agrobank contribuye de manera activa con las principales organizaciones del sector, tanto a nivel nacional como regional, a través de convenios de colaboración, y también lo hace con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el que se ha firmado un convenio para impulsar la innovación, la inclusión de la mujer rural, la formación en zonas rurales a través de CaixaBank Dualiza y el emprendimiento rural junto a Microbank, el Banco Social de CaixaBank y la mayor entidad de microcréditos de toda España. Es una información que nos ha facilitado la Fundación CaixaBank.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues estamos esperando que nos pueda atender nuestro querido colaborador de los miércoles, don Javier Bueno, y mientras pues le vamos a hacer un repaso como hacemos habitualmente, no todos los días como me gustaría a mí, pero es que el tiempo a veces se nos hace corto en estas 3 horas de radio en directo. Vamos a recordarle las efemérides que tal día como hoy acontecieron en este día, 17 de enero. Por ejemplo, en el año 2021 nos sorprendía a todos que Alexei Navalny, máximo opositor entonces y ahora también de Vladimir Putin en la Rusia, regresaba a su país tras su intento fallido de envenenamiento. No obstante, una vez que tocó o pisó el aeropuerto internacional de Moscú, el dirigente Alexei Navalny fue detenido y hasta hoy sigue en prisión, a veces incluso sin saber dónde está. Esa es la oposición al régimen de Putin. Año 2014, en España surge el partido político de izquierda conocido como Podemos, liderado por Pablo Iglesias Turrión. Algunos piensan que ha sido maravilloso que apareciese este partido político en España. Y yo digo, irónicamente, que qué hubiera sido de España si no hubiera aparecido Podemos. Algo bueno, algo malo, algo medio pensionista nos ha aportado. Desde luego, noticias, titulares y bastante inquietud a algunos nos ha generado. Año 2001. El comando Barcelona de la banda terrorista ETA, que ya parece que se nos ha olvidado que existió y que nos acompañó casi a diario en la actualidad, no hace tanto tiempo, en concreto hace tan solo 23 años, intentaba matar al locutor de radio, que algunos habrán olvidado, pero otros no, porque lo tenemos como referente. Locutor de radio number one en aquel momento, Luis del Olmo. Lo intentó con un coche bomba, fallido, pero si no hubiera fallado, pues hubiese desaparecido y hubiese engrosado la lista de víctimas del terrorismo. Le afectó mucho a don Luis del Olmo este intento de asesinato y fue uno de los motivos que le llevó a apartarse años después de la primera línea informativa. Año 1996, también nos acompañaba ETA con una noticia importante. Secuestraba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que permaneció secuestrado la friolera de 532 días, año y medio. Hoy José Antonio Ortega Lara no sé si seguirá estando en la formación política Vox, pero nos tuvo compungido el corazón a bastantes personas en este país hace ya la friolera de 25 años. Insisto que ETA no hace tanto, pero era diario el contacto con los medios de comunicación con este tipo de noticias tan desagradables. Vamos ahora al año 1991, año en el que tal día como hoy, 17 de enero, las tropas multinacionales lideradas por Estados Unidos comenzaba su ataque y su incursión en el territorio iraquí, comenzando así la guerra del Golfo Pérsico. Año 1986, se firmó en La Haya el protocolo que establece relaciones diplomáticas entre dos estados que hasta entonces no tenían relaciones diplomáticas y que hoy no atraviesan sus mejores momentos. Se trata de España y de Israel. Año 1982, otra vez ETA. ¿Y ahora qué fue lo que hizo ETA? Pues en este año, año 82, fue liberado el ginecólogo Julio Iglesias Púa, que aparte de ser el papuchi de muchísima gente, era el padre de Julio Iglesias, secuestrado por la banda terrorista ETA el día 29 de diciembre del año anterior. Y vámonos ahora al año 1980, año en el que el biólogo molecular Charles Weissman lograba secuenciar por primera vez el interferón humano en la Universidad de Zúrich. Empezaba a hablarse de la clonación humana. Que por cierto, hoy hay una noticia que imagino que será relevante porque la acabo de ver. Se ha producido el primer nacimiento de primates clonados en China. Y finalizamos en el año 1969, año en el que la banda de Liverpool, los Beatles, lanzaba al mercado la banda sonora, la VSO, la BSO, la banda sonora original de la película, que no fue el éxito que se esperaba, pero que algunos vimos ávidos de saber qué era aquello de los Beatles. Se trata de la película Yellow Submarine. Bueno, pues paramos aquí el repaso a las efemérides que fueron importantes tal día como hoy, 17 de enero, y saludamos a don Javier Bueno. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí celebrando el décimo aniversario de Podemos, que imagino que tú estarás satisfecho de la incorporación a la vida política.
Yo, desde que me he levantado, estoy pletórico.
Estás pensando en hacer una tarta de arándanos, ¿no?
Pues sí, moradita. De hecho, ya pasan de Podemos a Pudimos y ahorita ya desaparecemos.
Yo ya creo que le queda poco, ya un par de telediarios más, ¿no?
Aunque yo, sinceramente te digo, no quiero que desaparezcan, porque, ¿sabes? Entonces, ¿quién va a decir las cafradas que te han dicho en estos 10 años? Y además, por tocarle las narices a la Yolanda Díez, quita voto y todo lo que divide, pues es bueno para muchos ciudadanos.
Es como la derecha, que está muy contenta con la izquierda española, ese nuevo partido de Guillermo del Valle, que lo apoya más Libertad Digital y los grupos de comunicación de derecha que los de izquierda, ¿no? Porque hace dañito el PSOE.
Sí, bueno, lo que hay. Siempre esas cosas han ocurrido, ¿no? En las malas lenguas dicen que Podemos, que empezó siendo con Pablo Iglesias yendo a las tertulias de Intereconomía, fue un partido proyectado desde Génova. No lo sé. Evidentemente, no. Creo que si fue así, el experimento se le fue de las manos.
Pero el dicho habrá que ponerlo en cuestión.
Claro, en política siempre ha habido de eso, o financiación empresarial. Es que el Legi, quiero decir, pero de empresarios no que sean ideológicamente los mismos que el partido, sino al contrario, o que interesa, porque la ley DON hace esto, no divide y vencerás, obvio.
Pues cierto. Y además que funciona, eso funciona. Y si no, que se lo digan al PSOE con Vox, que es lo mejor que le ha pasado en los últimos tiempos para evitar la alternancia de gobierno en este país. Por lo menos parece que ayuda a que el sanchismo se consolide, ¿no?
Bueno, ayuda, y porque, sobre todo, no por Vox ni por el PP, sino porque están aceptando, cruzando todas las líneas ideológicas tradicionales del Partido Socialista y pactando con todo Dios, todo, incluso lo que no se puede pactar. Entonces, claro, si tiene un Partido Socialista que no tiene moral, ni tiene ética, ni tiene unos principios básicos que digan que son incorruptibles y que de aquí no se mueven, sino que me puedo mover en todo el arco parlamentario, pues ya podría Vox o el PP estar todo lo que tú quieras, pero si yo estoy capacitado para pactar con el resto del arco parlamentario, pues siempre voy a estar en el gobierno, porque no tiene principio.
Bueno, pues ahí hay un montón de noticias anecdóticas que no son tan anecdóticas. Yo me gustaría empezar a comentar contigo y que me...
Las que tú quieras. Tú vete dándome con la metralleta y yo te voy diciendo respuestas cortas, si quieres.
Venga, pues vamos con el Tribunal Constitucional y con Alberto Rodríguez.
Bueno, pues ahora lo vamos a tener que indemnizar.
Eso que va a tener que pagar. Eso es verdad.
La verdad es que los que venían a cambiar la política y no querían sueldo y como máximo el triple del salario mínimo interprofesional, este ha ido por sueldo siempre. A diputado, cuando se le cayó a los diputados, vamos a hacer el partidito aquí en La Laguna, pero vamos a presentarnos a todos, con tripletes y lo que tal. Ahora ya tiene el sueldito en La Laguna y ahora se viene la indemnización, evidentemente, a la que yo aquí estoy vacilando un ratito por echar una risa, porque todo lo que estamos viviendo como noche con una risa, sí, y después sí, de la eliminación del Tenerife, pero que ahora quiero decir...
Tan injusta, porque un día que juega bien, macho...
Tan injusta, sí. Gran partido, el mejor partido que he visto del Tenerife en el Ligador esta temporada. Nada que reprochar al equipo. Pero bueno, y aquí el amigo Alberto, pues a ver si dona algo de sus sueldos ganados con sudor de la frente y viajes en primera clase en el avión tirando a Madrid, y devuelve algo a este pueblo llano que estamos tan machacados por las élites.
Y escúchame una cosa, ¿tú cómo entiendes que el Tribunal Constitucional le enmiende la plana al Tribunal Supremo cuando realmente había una condena previa en primera instancia a los compañeros de pateada policial del señor Rodríguez? Y que yo creo que son hechos probados de que este hombre, por muy pocos policías que le hubieran dando patadas, está demostradísimo que pateó a un policía, ¿no?
No, evidentemente. Pero vamos a ver, para mí, como profesional del derecho, el Tribunal Constitucional no es un tribunal. El Tribunal Constitucional es un tema político que se nombran los jueces y se decide lo que decide el gobierno. El último órgano jurisdiccional, estrictamente jurisdiccional y judicial, es el Tribunal Supremo. Por eso es el que quieren controlar. Y llevan haciéndolo, intentando con el Consejo General del Poder Judicial, e intentando, porque el Tribunal Supremo, sobre todo la Sala Segunda, que es la de lo penal, eso el gobierno lo quiere controlar ya. Son jueces de calidad, o sea, magistrados, con una amplia experiencia profesional. Tribunal Constitucional, ¿no? Tribunal Constitucional, nombra tal y fuera.
No tienen que ser ni jueces.
Tú mañana pones en el Tribunal Constitucional la inmigración según el artículo 49, creo que, lo digo de memoria, es competencia exclusiva del Estado, la inmigración. Tú mañana pones un Tribunal Constitucional y no te preocupes que tendrás una sentencia que diga que, bueno, la competencia exclusiva de inmigración se refiere a la titularidad y al control de frontera, pero la gestión es tal, tal, tal. Porque es así, es lo que interesa al gobierno. Por lo tanto, no me extraña que el Tribunal Constitucional haya puesto esto, Alberto Rodríguez, que es de la cuerda de los que apoyan al gobierno. Ya está, no pasa nada. Bueno. Pero vamos, que indemnizamos, que aquí los ciudadanos, sobre todo los autónomos en este país, somos trimillonarios, ni siquiera mil, trimillonarios, y tenemos para pagar todos los derroches que hacen todos estos a través de impuestos, tasas, una recaudación, vamos.
Oye, una preguntita por la duda. La duda que tengo yo, que tú que sé que eres autónomo, igual lo tienes más claro. ¿La subida del salario mínimo interprofesional lleva aparejada sine qua non y sin ningún tipo de condicionante el incremento de la cotización mínima de los autónomos?
No, no, la cotización mínima de los autónomos ya no la subieron antes de la subida del salario mínimo.
Va por delante. No. Pero no va a subir ahora más todavía, ¿no? No va a subir más, ¿no?
No, han pactado para... ¿Te parece poco la subida? Cuando lo reciba a final de mes, te digo la subida, ¿cuál ha sido? Y yo que cotizo en el mínimo. Los que encima coticen más, se van a llevar una buena sorpresita a fin de mes.
Sí, pero eso no lo cuentan. Eso no lo cuentan.
Eso me interesa, Diego. Eso me interesa.
Y aparte que el socio preferente de cualquier trabajador de este país, que se llama Ministerio de Hacienda, cualquier subida salarial, el primero que se lleva la primera tajada es...
Evidentemente. Pero lo que no te cuentan es, no, estos que decían, la subida del salario mínimo profesional, sobre todo, afecta a empresarios de pequeñas empresas, medianas y pequeñas empresas. Y aquí en Canarias, el 90% de las empresas son pequeñas. Y si tú tienes unos ingresos X que se han reducido un montón, si encima se te suben los costes de la energía, los productos que utilizas para generar el producto que vendes, con lo que se suben los gastos, si tú dices que te suben los gastos, no solo el salario y las cotizaciones sociales que tienes que pagar por los trabajadores y todo eso, lo tienes que adelantar al Estado, porque la gente dice, no, hombre, un trabajador cobra 1.200 euros. No. A lo mejor cobra 1.200 euros, eso es lo que ingresa. Pero el trabajador cobra 1.900 euros. Lo que pasa es que la diferencia, eso el empresario la tiene que derivar a otro lugar, que es Hacienda.
Pero el trabajador lo gana, pasa que no lo sabe.
Claro, pero todos esos gastos empresarios, si yo tengo 10.000 euros para personal y tengo 5 trabajadores o 4 trabajadores y no puedo subir a los 12.000 o 15.000 euros, pues evidentemente de los 5 me bajo a 3, que con la subida de todo me cubren los 10.000 euros y los otros dos al paro. Pero eso no te lo dicen, porque eso es demagogia. La derecha, además, hemos subido el salario mínimo interprofesional 3 o 4 veces desde que hemos llegado y no se ha destruido empleo.
No, hombre, no. Han generado empleo público todo lo que han querido, pero en la empresa privada de generar empleo bien poco.
No, entre que han generado empleo público y mueven las cifras como a tu interés y los fijos discontinuos, que son parados a todas, que antes se contaban como parados, pero ahora son fijos discontinuos, que parece que tienen unos sueldazos al mes, pues claro, las tasas de paro son más bajas, pero hombre, haciéndose trampa al solitario.
¿Tú crees que al final a Felipe González lo echarán del PSOE después de haber hecho los comentarios?
Sí,
que
por hizo? Por facha. Sí.
No, mira tú, yo he leído la noticia en dos periódicos hoy, el tema de ataque despiadado e irracional a la Constitución del 78, en un acto de homenaje a una persona que creo que es importantísimo de recordar como miembro del Partido Socialista Obrero Español, que es Gregorio Pérez Barba. Perfil que hoy por hoy no cabría en el PSOE sanchista ni de lejos.
No. Evidentemente, Pérez Barba hoy estaría en el Partido Popular.
Como poco.
Sí, porque decir otra cosa sería muy arriesgado, ¿no? Pero como poco.
¿Y tú crees que Felipe González es fascista de verdad o es un socialista de
sencillo? Yo lo digo tal porque los socialistas son cuando aparece alguien dentro de su partido con una trayectoria demostrada de socialismo de verdad. Que yo, ideológicamente, enfrente siempre. Pero oiga, al adversario hay que reconocerle sus méritos. Y eso es lo que tiene que hacer cualquier demócrata. Porque no todos son malos. Pero el que ha demostrado con una hoja de servicio a España y al PSOE que me gustará más o me gustará menos, pero que está ahí, cuando dice algo coherente con lo que él entiende que es el socialismo y que no ha cambiado un ápice en su ideología, es un facha para ellos. Los que se han movido son los que lo tachan de facha. Y los que se han movido son esos socialistas que se sienten amenazados o molestos porque Felipe González hable. Y Felipe González habla, primero, como socialista. Y segundo, como expresidente del gobierno. De hecho, es el presidente del gobierno que más años ha estado como presidente del gobierno.
¿Alguna autoridad moral tendrá que tener entre los socialistas españoles?
Como mínimo, yo, que soy ideológicamente contrario a él, se la doy. Y si dijera totalmente lo contrario y fuera más radical, no estaría de acuerdo con lo que está diciendo, pero le respetaría en ese legalita o la autoridad de derecho romano que tiene, la autoridad moral que tiene de decir eso.
Pues Javier, una
y
última
luego le insulta y les ataca gente que su trayectoria política es blanco, que hoy dicen una cosa, mañana la otra y pasado tal, según el interés de Pedro Sánchez, el líder supremo. Que tengan cuidado porque Felipe González en su momento también era el líder supremo.
Pero ni de lejos, ni de lejos. Había un comité federal, había un debate interno en el PSOE enorme.
No, ni el talante y el socialismo de Felipe González tenía muy claro que era España, cuáles eran las autonomías, cuáles son los límites, qué principios hay que pactar con... Felipe González pactaba todo con Manuel Fraga, que estaba mucho más a la derecha que Aznar.
No, y aparte tiene una frase gloriosa. Una frase gloriosa de Felipe González que a mí me gusta recordar mucho es que en España tenían en común el Corte Inglés, la policía, la Guardia Civil y el Partido Socialista Obrero Español. Eso es lo que unía a España, ¿no?
Sí, ¿no? Y Felipe González, cuando fallece Manuel Fraga, reconoce el talante, la trayectoria de Manuel Fraga, y te decía que tenía el Estado en su cabeza, y que era un tío que cuando lo llamaba Moncloa se reunía, y si tenían que tener una conversación seria y llegar a acuerdos por algo serio, que siempre Fraga ponía por encima los intereses de España a los intereses de Alianza Popular. Por eso siempre fue una posición dura, pero con la mano tendida.
Nostalgia de aquella España. Nostalgia. Oye, pues finalmente, es que tengo un montón de cosas, porque también quería hablar contigo de Sánchez Cerdán y tu rule, que le explicara el colorín colorado, pero lo que quiero...
Colorín colorado, me ha encantado eso, colorín colorado. Ojalá
sea colorín colorado, ¿no? Pero la última cosa que quiero comentarte, que quiero saber tu opinión, y rapidito que nos tenemos... Es que vamos a ir fatal de tiempo, como casi siempre.
No pasa nada.
¿Qué te parece la novia de Carlos Cuerpo, que es la mejor candidata a directora general de Ordenación de la Seguridad Social, según el Consejo de Ministros, que no tenía otra cosa que hacer que nombrarla? Rápidamente.
Pues la verdad es que ahí me coges el trendito, que Diego.
Otro más, es que otro más.
Aquí,
la novia de Carlos Cuerpo, el nuevo ministro de Economía, ya ha sido nombrada por el Consejo de Ministros de ayer, directora general de Ordenación de la Seguridad. La agencia de colocación del PSOE, colega.
No, pero para que...
Tremendo.
Que la izquierda de Pedro Sánchez no valora la familia y joder, qué bonito,
¿eh? Y mira cómo la cuidan, ¿eh? No la valora, pero mira cómo
primero
la cuidan.
Primero los nuestros y el resto que se jodan. Son unos cracks.
Son
que tremendo. No pasa nada.
Y no, eso es lo peor, que no pasa nada, no pasa nada.
Y además, no pasa nada, como tampoco pasa nada, y ya yo me callo, todo lo que ha dicho Junts de la inmigración, que se ha visto los supremacistas, xenófobos, racistas, que son... O sea, eso lo dice Vox. Y tenemos 3 demandas del Ministerio Fiscal para ilegalizar el partido.
O Ayuso, no hace falta que lo diga Vox, que lo diga Ayuso. Mira lo que ha dicho Ayuso de los inmigrantes en Canarias y el reparto por las comunidades autónomas y sus pueblos. Y mira tú la que la han liado desde la izquierda y no dicen ni pum de Junts, ¿eh?
No, y siguen entrando y sin ningún problema.
Así nos va.
Nadie va a acabar tal. Se lavan las manos, Canarias no interesa al gobierno nacional. Que tendría que tener cuidado, porque claro, tal como están las votaciones... El voto de coalición canaria es importante.
Si se llegan a dar cuenta, si se llegan a dar cuenta y dice, mira, ahora me vas a mandar para acá la agenda canaria multiplicada por 2, porque mi voto ahora es el que te va a dar el decreto.
Pero por eso te digo, si lo supieran utilizar, porque nosotros bien que lo saben utilizar.
Sí, señor. Pues don Javier, ¿qué le digo? Que la semana que viene a ver si tenemos algunas cositas más simpáticas de las que hemos hablado, que la verdad es que hay que tomárselo con humor, porque este país...
Seguro que además nos vamos acercando a las elecciones gallegas
y va a ir apretando la
acelerador. Emocionante.
Seguro que sí. Don Javier, buena semana.
Bueno, Diego, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues ya tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio, como todos los miércoles, a don Rafael Cañedía. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días, Diego.
Con su
buenos
días a toda la audiencia. Cuando lo vaya a jubilar me lo presta.
Sí, sí.
Que algún día lo jubilará.
Ya está para jubilarse, ya.
Pues cuando lo jubile me lo manda, que está bonito, finito, bien. Este pesa un montón. Ya me lleva el hombro ya cogido. Bueno, pues cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, porque hay que buscar el sentido del humor a todo lo que está pasando, y como me traigas un tema serio me voy a enfadar.
No, bueno, un tema relevante, no, no es serio, pero bien, sí es relevante. Y es un país donde la igualdad da igual.
Ay, sabía que me lo iba a traer.
La igualdad da igual. Pues es interesante siempre que se hagan estudios de este tipo, ¿no?
En y se ha hecho el primero. Se ha hecho el primero.
No, no, este ya se ha hecho en varias ocasiones.
¿El del CIS?
El del CIS.
¿El CIS ha hecho algún estudio? Sí, sí. Yo pensaba que era el primero.
No, no.
Pues es el primero que yo veo.
Es una serie que viene haciéndose desde hace tiempo, ¿no? Y en concreto, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que el CIS, lo que ha hecho.
El de
una,
Tezano.
El de Tezano. Bueno, yo no me gusta llamarlo de Tezano porque también tiene su historia.
Bueno, o sea, el que dirige, Tezano, el
ahora
que
mismo, efectivamente. Y yo creo que el CIS necesita un reconocimiento por encima de las personas que lo dirigen, o que porque hace una función bastante importante de cara a entender bien lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, el CIS ha realizado una encuesta, pues, para ver las percepciones sobre igualdad entre hombres y mujeres y sobre los estereotipos que existen sobre el género, ¿no? Entonces, este sí toca las tareas del hogar, el cuidado a personas dependientes, el comportamiento de ambos sexos en ese sentido. Y ha sido una encuesta que se ha realizado en el mes de noviembre a 4.005 personas, ¿no? Y lo fundamental, así lo más significativo que veo, primero es que existe una desigualdad entre la opinión que tienen sobre estos temas los hombres y la que tienen las mujeres. Es decir, que
percepción diferente de la realidad.
Efectivamente. Entonces, eso ya crea un sesgo que es importante analizar porque, digamos, la realidad dicotómica o ambivalente, ¿no? Es decir, para unos las cosas tienen una apariencia y para otra, ¿no? Entrando ya en materia, el 67,2% de las mujeres cree que son muy grandes o bastante grandes aún esas diferencias y desigualdades, ¿no? Y la cifra baja casi 20 puntos en referencia al hombre, es decir, que el 48% frente al 67%, ¿no? La situación actual frente a la de hace 10 años, el 70,7% de los españoles afirma que ahora las desigualdades son menores y la mayoría de las mujeres también creen que ha disminuido, un 67%. Es decir, que ahí sí que existe una paridad y un consenso, parece más o menos estable, de que la realidad ahora es mejor que la que tuvimos hace 10 años. El 81,2% de las mujeres asegura que no lograrían la igualdad. Y esto es una frase muy importante y muy trascendente. No se lograría la igualdad a menos que los hombres también luchen por los derechos de las mujeres. Es decir, que somos necesarios los unos para con los otros. Y eso yo creo que es un referente importante y a tener en cuenta de cara a que las políticas que se hagan se tomen en cuenta los dos géneros, ¿no? El 41,
y que no se vaya en contra de uno.
Efectivamente. El 44,1% de los hombres está muy o bastante de acuerdo con que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. Es decir, hay tal...
Más del 40%.
Exactamente, 44,1%. Esto baja en las mujeres, que lo piensan, en un 32,5%. Por lo tanto, eso también es un punto interesante a tener en cuenta. En cuanto al mundo laboral, para el 67,8% de las mujeres es peor la situación que tienen las chicas para acceder a un puesto de responsabilidad. Es decir, ya no se trata de acceder al trabajo, sino de tener un puesto...
La promoción interna, ¿no?
Efectivamente, dentro de la empresa o de las instituciones. Y opina lo mismo el 50,9% de los hombres. Y también aseguran que el 39,7% de las mujeres tienen las mismas oportunidades. Es decir, los hombres piensan que las mujeres sí que tienen las mismas oportunidades, casi en un 40%, pero las mujeres dicen que están en una peor situación de partida, ¿vale? Y a la hora de conciliar lo que es el tema de la vida laboral y familiar, el 72,5% de las mujeres aseguran que ellas lo tienen peor Y el 58,5% del hombre afirma que las mujeres son las perjudicadas a la hora de compaginar ambas actividades. Es decir, que en ese sentido también hay un cierto consenso.
No hay problema, qué problema.
Porque es cierto
esa es realmente la brecha que hay en esta sociedad.
Efectivamente.
¿Quién atiende a los mayores? ¿Quién atiende a los niños? ¿Quién atiende la conciliación familiar? Es la mujer siempre por encima del hombre. En fin, no es que todas las mujeres sean, pero hay muchísimas más mujeres atendiendo a personas mayores, a niños.
Eso es una realidad y yo creo que todos lo reconocemos y todos somos de la misma opinión en ese sentido. En otro tema, es decir, si se critica más a una mujer con una vida sexual activa que a un hombre, yo aquí en esta pregunta, la verdad que lo de la vida sexual activa, para muchos, yo estoy convencido de que más de la mitad de los que han encuestado, es un término muy subjetivo, es un término muy genérico. Deberían de afinar un poco más en qué significa eso de tener una vida sexual activa. ¿Con quién? ¿Con tu pareja? ¿Con diversas parejas? ¿Con una vida sexual activa?
Hombre, ahí porque en la sexual hay un activo y un pasivo.
¿No? Poliamoroso, no sé. Eso de la vida sexual activa lo veo una pregunta un poco difusa. Pero bueno, en este sentido, dice que se critica más a una mujer que teóricamente tiene esa vida sexual activa, el 87,2% de las mujeres.
A las promiscuidades, sí. Yo creo que todavía eso no le hemos...
Bueno, pues deberían de haberlo
más
dicho
más que activo
así.
Es promiscuo, ¿no?
Bueno, esto de los eufemismos a la hora de utilizar frases y de denominar las cosas, pues hacen que la gente incluso se pierda a la hora de contestar. En una encuesta tienes que ser muy preciso para que la gente sepa de lo que está hablando, ¿no? Entonces el 87,2% de las mujeres están de acuerdo con ello y el 76,2% de los hombres también, ¿no? Es decir, que ahí hay un cierto consenso. Cuando hablamos de piropo, el 49,5% de los hombres cree que siempre es agradable recibir uno y la cifra baja en las mujeres al 35,7%, ¿no? Entonces, en este sentido, es un hecho que más del 60%...
He entendido que a los hombres nos gusta que nos alaban y a las mujeres no.
Hay un 50% de opiniones ahí en que, bueno...
Como que se refiere al hombre, cuando preguntan al hombre, no es piropo a la mujer, sino piropo hacia sí mismo.
Efectivamente.
Que le hagan un piropo y diga, qué piernas tan bonitas tiene, qué buen culo llevas... hacia el hombre, que eso sí, está pasando, ¿no? A mí es que no me molesta lo más mínimo que me digan nada.
No, porque no suele ser muy
no habitual. Bueno, porque tenemos una edad, vete a una discoteca de 20 añeros y ya verás tú las cosas que se dicen.
Sí,
ellos.
Pero bueno, no sé. El caso es que el 60,5% están en contra de esa afirmación de que da igual el piropo. Hay gente que prefiere que el piropo no se haga, el 60,5%, ¿no? Además, el 83,5% de la población dice que la pornografía, por ejemplo, es machista, que es muy poco consumida por la mujer. Sin embargo, hay otros datos de web, de pornografía, que hablan de que las principales usuarios son las mujeres. Yo, en este sentido, creo que ese es un estereotipo, ¿no? Bastante bien definido por parte de las mujeres, pero realmente lo que recoge...
Que me acabo de acordar de una cosa.
Lo que recoge...
¿Cómo se llama? Es que tú has oído hablar de lo... hasta lo de la mañana se puede decir, ¿no? Uh-huh. Lo de la fotopolla.
¿Lo de qué?
Es que me da un poco de vergüenza decirlo. Es que lo de la fotopolla, que la gente le manda fotos del miembro viril a las mujeres, pero a la viceversa no lo tengo yo entendido que pase. Que haya colección de fotos... Es que me sabe fatal hablar de estos temas, pero es que es verdad que la pornografía, entre comillas, hoy por hoy yo pienso que la mujer tiene más...
más acceso, bueno, un acceso igual que el hombre a esa pornografía.
Sí, no hay una discriminación ahí.
Y de hecho, yo te he dicho, las grandes multinacionales que se dedican
dicen
al tema,
eso.
Dicen que
las empresas pornográficas,
muy paritario, ¿no? Que cada vez más el uso de las mujeres por parte de la pornografía. Y de hecho, yo te digo, esto se corresponde con un estereotipo de como la gente no es realmente consciente de la realidad, en el sentido de que no han consultado esa información, pues lanza el estereotipo que le viene a la cabeza. Es decir, no, sí, la pornografía la ven más los hombres, es más masculina, ¿no? Igual que el uso también de lo que es el tema de mantener relaciones sexuales también de pago, ¿no? Que eso es más propio del sexo masculino, ¿no? Y también la encuesta indica que el 55% de los encuestados indica que las mujeres son las que deberían de expresar más los sentimientos, ¿no? Frente al 71,6% de los países que creen que es propio de ambos sexos por igual. Es decir, eso es una tendencia que también está cambiando. Es decir, cuando la mayoría de las mujeres piensan que es un más propio el evidenciar los sentimientos por parte de las mujeres, ya hay por parte de prácticamente el 71,6% de los hombres que dice que eso es igual, que ya los hombres también lloran y que hay, digamos, una equidad en esa plasmación o esa apertura, ¿no?, de abrirse al otro, ¿no?, a la otra persona. En cuanto al reparto de los cuidados y las tareas, pues evidentemente en eso sí que ganan las mujeres. Las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar, limpiar, cocinar, comprar que los hombres. Ellas ocupan 172 minutos, casi 3 horas de media, y ellos 126,76 minutos, 2 horas. Pero al preguntar por el cuidado de los hijos durante el día laborable, la distancia entre ambos sexos aumenta casi en 412,25 minutos por parte de ella y por parte de ellos 228. Es decir, que se está equiparando, en cierto sentido, las tareas de limpiar, cocinar, comprar, pero sigue habiendo una distancia importante
en
el cuidado de los hijos, al igual que
de los mayores,
otras personas dependientes, ¿no?, mayores o personas que por una discapacidad pues necesiten de un esfuerzo en ese sentido.
Pero bueno, te estoy yendo datos y todo va en la buena dirección, en el sentido de que la tendencia es que cada día haya menos desigualdad entre hombres y mujeres.
Bueno, de hecho, frente, si comparamos este estudio frente al de hace 10 años,
hemos mejorado muchísimo.
La evolución ha sido, y yo creo que la gente es consciente de ello. Lo que sí me gustaría hacer una reflexión, ¿no?, sobre estas políticas que son imponen el género o lo ponderan de una forma diferente frente a otras circunstancias de la vida. Y yo creo que para conseguir la igualdad, la verdadera igualdad, cada día se tiene que ir hablando menos de género. Ir consolidando que el hombre y la mujer somos iguales por naturaleza. Y que dependiendo...
Iguales en derechos.
Y en derechos. Y que dependiendo las circunstancias personales que cada familia o cada pareja o cada entorno tengan, pues eso se tiene que pactar, ¿no?, en cuanto a eso, a la dedicación a las tareas del hogar, en cuanto a la dedicación al cuidado de los hijos, etcétera, etcétera. Pero todos y los dos en un mismo plano, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro es que toda afirmación tiene su negación. Y que uno la tiene un adiós y que el invierno tiene un verano. Entonces, todas las políticas que se hagan en un sentido frente al otro...
O contra el otro.
O contra el otro... generan crispación y genera animadversión. Y eso es lo que tienen que procurar limar en cualquier política que se haga a favor de un colectivo o un género, para que ese no realmente sea lo más suave posible. Y yo creo que es una afirmación que nos sirve para cualquier cosa en la vida. Es decir, siempre hacemos una afirmación. Oye, pues me gusta... pues qué te digo, esta casa. Bueno, pues a los mismos que les gusta hay otros que no les gusta. Cuando tú haces una afirmación, me gusta esta persona, pues hay otros que no les gusta. Pero siempre tendemos a pensar en nuestra posición, no en la contraria. Es decir, cuando tomamos una decisión de algo en la vida, siempre va a haber una parte del colectivo que no esté a favor de ese algo en la vida, ¿no? Pero bueno, no quiero poner trascendente.
No, pero mira, yo creo que lo importante es que seamos conscientes de que uno de los datos que has dado, ¿no?, que para avanzar en igualdad tenemos que involucrar al 100% de la población y no ir unos contra otros, sino involucrar al hombre en el movimiento feminista, que durante muchos años ha sido el objetivo principal y que últimamente parece que se han olvidado, de que tenemos que avanzar todos juntos, no unos en contra de otros, ¿no?
Y pensar que eso, que por cada mujer fuerte, cansada de tener que aparentar su debilidad, hay un hombre débil también cansado de aparentar ser fuerte. Por cada mujer cansada de ser calificada como una hembra emocional, ¿no? Hay un hombre a quien se le ha negado el derecho de llorar y a ser delicado. Y por cada mujer cansada de ser un objeto sexual, también hay un hombre preocupado por su potencia sexual. Es decir, que todo lo positivo tiene lo negativo.
De toda la vida.
Y siempre hay un contrapeso cuando hay digamos esa dicotomía, ¿no? Y bueno, para quitarle un poquito de seriedad al asunto y siempre ser positivo, y voy a contar un chiste, que yo soy muy malo contando chistes, ¿sabes?
Yo soy de eso. Me pasa igual.
Tú no has ido a eso.
Yo los destrozo todos. Los destrozo todos.
Ha ido y me hago que no lo cuente, ¿no? Mira, que cuentan todos chistes.
Que lo cuente otro. ¡Qué bueno! Pues, ¡eso es bueno!
Pues yo estoy metido en ese grupo, ¿no? Entonces hay una gente que iba caminando por la calle y dice, me cachi, y dice un señor, me cachi, hay que ver cómo está esta juventud, ¿no? Dice, mira ese, dice, ¿podría usted decirme si es un tío o una tía? Dice, pues es una chica. Dice, ¿y usted cómo lo sabe? Dice, porque es mi hija. Dice, perdón, no sabía que usted fuese el padre. Dice, no, soy su madre.
No, igual alguien se ofende, porque en este país es una profesión de riesgo dedicarse al humor y a contar chistes.
No, pero lo que quiero decir, y viene a colación de este estudio, ¿no? Que llegamos a tal grado con la ambivalencia, ¿no? En cuanto al género y a la sexualidad, que al final nos encontramos con que estos chistes no van a ser chistes, sino que son... parte,
puede ofender a alguien, yo te digo yo que puedo ofender a alguien.
Efectivamente, pueden ser parte de la realidad. Y cada vez, ayer vi un soldado del ejército español que se ha declarado mujer y que quiere entrar en los vestuarios de mujeres a desnudar, bueno, a cambiarse allí y todo eso, y se lo tienen prohibido en el ejército. Claro, tú lo ves, un tío de 2 metros, cuadradísimo, con súper fuerte y tal, y claro, permitir que esa persona entre en el vestuario de mujeres, pues posiblemente cree una circunstancia un poco rara, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿nos tenemos que acostumbrar a esto ya y ser completo y absolutamente permisivo? O más que permisivo, tolerantes, ¿no? Ante esto, o tendríamos que ir poquito a poco digiriendo esto, porque tú fíjate que estas transformaciones, es decir, de ser un país severamente machista como éramos en el 75, prácticamente en el 2024...
¿A que haya 4 de cada 10 hombres que se sienten discriminados?
Entonces ahora estamos en la evolución, una evolución que es cultural, ha sido meteórica en España, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto intelectualmente o en conciencia podemos digerir estos cambios tan tan bruscos en nuestra mentalidad, ¿no?
Difíciles.
Es difícil
y... Desde luego, yo siempre lo que digo, yo como no domino perfectamente el lenguaje de la condición sexual y el género y este tipo de cosas, siempre pido disculpas antes de hablar. Uh-huh. Porque no quiero ofender a nadie por referirme a alguien de una manera o de otra, ¿no? Y es que yo no quiero aprender a condición sexual, a condición de género, no sé. Es que me pierdo y como...
Es que te han sacado de tu cliché.
Y no,
de
mío,
tu,
no quiero ofender a nadie, uh-huh. Ni por su condición sexual ni por su género. Que no sé lo que es exactamente cuál es la diferencia, pero bueno.
Hombre, lo importante de este estudio es que si evidencia, yo recomiendo a que la gente vaya al CIN, ¿no? Que mire exactamente la encuesta y que vea muchos temas que pueden ser muy interesantes, pero a grosso modo lo interesante y lo positivo es que la tendencia a la igualdad o a esa supuesta igualdad digamos epistemológica, porque realmente no existe en muchos terrenos, no existe la igualdad, y ya te digo, hoy el gran problema que tiene el género siguen siendo los asesinatos que hay por violencia de género, y el gran problema que existe en la sociedad es que todavía hay demasiados estereotipos que conforman a una persona en base al género. Y eso es lo que debería desaparecer. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones y deberíamos de eliminar de nuestra conciencia esa discriminación que a priori te puede dar el hecho de ser mujer u hombre, ¿no?
Pues don Rafael Cañadillas, un placer compartir el Detector de Radio con usted y la semana que viene más.
Pues encantado como siempre.
Gente que se despierta cuando andas de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya se va acercando la fecha, el 23 y el 24 de febrero, a partir de las 9 de la noche podremos disfrutar de la primera entrega de Eurototal Musical de este año 2024. Will of Queen, dos protagonistas al teléfono. Don Enrique Sequeros, buenos días.
Hola, muy buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Muy bien. Don Manuel Bartol, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues contento de teneros ahí a los dos para que compartáis con nosotros, con los oyentes de Gente Radio, que ya queda poquito para que estéis aquí en Tenerife a hacernos partícipe de ese espectacular musical que vais a compartir con nosotros el próximo 23 y 24. ¿De qué se trata este musical? Enrique.
Bueno, pues es una cosa bastante curiosa porque es una idea muy novedosa del gran grupo de teatro que es Illana, que tiene una fama internacional. Entonces es algo novedoso en cuanto a que lo que se desarrolla en el escenario es una especie de homenaje a la música de Queen, desde luego, pero teatralizado, ¿no? Básicamente yo soy un sumo sacerdote que he creado una iglesia de adoradores de Queen. Y todo el público que hay allí son nuestros feligreses, ¿no? A partir de ahí, pues pasan una serie de cosas bastante cómicas, pero por supuesto todo
no se puede revelar
con la música de Queen, claro.
Cuando hablas de público, hablas del público que está sentado en la platea, en las butaquitas.
Exactamente, exactamente. Acuden como auténticos feligreses.
Hacen bien. ¿Y don Manuel Bartol, que interpreta a Freddie Mercury o canta en nombre de él?
Mejor dicho, así canto en nombre de él. Sí. Interpretarlo es una tarea bastante, bastante difícil, pero sí, lo que hacemos es, tanto Enrique como yo, como todo el equipo, hacer un repaso por sus mayores éxitos, entregarlos al público desde nuestra visión y nuestro cariño, y crear, como bien dice Enrique, esa comunidad, esa celebración hacia la banda que se crea cada noche en cada función en el teatro.
Willow Queen, ¿cuántos años tiene, don Enrique?
Pues tiene 7 añitos ya prácticamente y bueno, de hecho una de las cosas que a nosotros más nos puede llenar de orgullo es repetir actuaciones en sitios donde hemos estado, como por ejemplo en el Tebaldo Power de allí de Tenerife, de Orotava. O sea que haber ido nosotros, yo creo que fuimos hace unos 4 años, ya llenamos todas las funciones que hicimos y la gente le gustó tanto que bueno, que ha dado para volver, ¿no? Y eso es algo maravilloso, desde luego.
Manuel, Queen es eterno, ¿no?
Queen es eterno, sí, sí. Y no solo por la vida que está teniendo el show, sino porque ves día a día, ves nuevas películas, nueva publicidad en la televisión, y ves que su música sigue siendo igual de efectiva, igual de enérgica, sigue gustando a nuevas generaciones que ni la han vivido ni la esperan, y sigue ahí, y por algo será, ¿no?
¿Es la primera vez que viene, Manuel, a Tenerife o ya habías participado en algún musical aquí en las Islas Canarias?
Hemos estado en otros musicales en la isla, o sea, con Queen ya, como dices, yo no sé si hemos ido una o dos veces, fíjate lo que te digo, no lo recuerdo bien, pero que estaremos, estar seguro. Y sí, hemos estado con otros musicales en Tenerife, tanto Enrique como yo.
Sí, Enrique ya sabemos que es habitual, porque además participa también en otros de los espectáculos que vamos a compartir con todos nuestros queridos oyentes en próximas fechas, ¿no, Enrique?
Ajá. Pues sí, pero vamos, que prácticamente tanto Manuel Bartol como yo estamos en somos bastante fijos en esta organización que hay en esta empresa con Illana y con Barabú, y estamos muy agradecidos de poder pues llevar pues estos musicales y estas obras que hacemos pues por toda España y por el extranjero también.
Y ya le digo yo a los dos, a Enrique y a Manuel, que venir a Canarias el 23 y el 24 de febrero tiene su atractivo, porque ya verán ustedes la diferencia de clima que hay de la península aquí. Es de la época que más diferencia hay. Además están cerquita los carnavales, con lo cual pueden extender. Bueno, algo más quería yo comentarles. ¿Al público tiene que llevar algo cuando vaya a ese espectáculo o simplemente estar tranquilo y sosegado esperando que el señor Sequeros los saque?
Yo creo que tienen que ir realmente con la actitud de los niños, de estar absolutamente abiertos a recibir, a llenarse de alegría, a llenarse de la fuerza, porque ya sabes que llevamos en el escenario una banda que suena increíblemente bien, el cuerpo de baile, y por supuesto, aunque no somos imitadores de Freddie Mercury, las canciones están cantadas a pleno pulmón en sus tesituras originales, y es bastante espectacular verlo, y así lo acredita los 7 años que llevamos, y yo qué sé, 700 funciones que llevaremos, una bestialidad, ¿no? O sea, que la gente va a disfrutar absolutamente de toda la fuerza, de toda la música de Queen, no tienen que llevar nada. Nosotros lo ponemos allí todo, la ilusión, solamente la ilusión por estar ahí. Pues pero es maravilloso que cuando terminamos la función, muchísima gente nos espera fuera diciendo, no sabes el regalo que nos has hecho, que nos habéis hecho, y el agradecimiento del público es increíble.
Pues la verdad es que es un lujazo tener a Manuel Bartol y a Enrique Sequeros como parte del elenco que va a compartir con todos nosotros, porque yo no me lo voy a perder y creo que la mayoría de nuestros oyentes tampoco. El próximo 23 y 24, este espectáculo musical, este musical que tan de moda está ahora mismo en España, pero que tenemos la suerte de que nos lo traen aquí, al norte de la isla de Tenerife, con primeras calidades, primeras voces, primeros músicos, primeros bailarines. Muchísimas gracias, Manolo, muchísimas gracias, Enrique, y que os veamos por aquí el 23 y el 24 y muchos días más.
Pues esperamos que sí, y sobre todo gracias por ese público maravilloso que sois, porque siempre que vamos hay una entrega y un calor y un recibimiento maravilloso. Perdona, Manuel, que te he cortado.
No, sí, iba a decir justamente eso. Tenemos muchas ganas de encontrarnos otra vez con el público de allí y disfrutar como siempre, o mejor, seguro.
Seguro que sí. Manuel, Enrique, muchísimas gracias. Hasta prontito.
Hasta luego, chao. Diego.
Bueno, pues no os olviden, 23 y 24, Will of Queen en la Orotava, toma ticket y en Casa Valladares pueden conseguir. Las últimas entradas que me está diciendo ahora mismo aquí un oyente, que dónde se pueden conseguir, pues de prisitas, porque no nos van quedando muchas y se acercan las fechas. Segunda pausa musical del día de hoy para ya empatar con la tertulia, que veo los tertulianos que han llegado ya y están por aquí en el estudio. Britney Spears nos ofrece Give Me More.
Display of affection. Feels like no one else.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, como todos los días. Y para concluir el programa de hoy, tertulia de los miércoles. Don Chano Esteve, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo presentamos porque sale usted inmediatamente a mover su vehículo a cuatro ruedas, contaminante, con huellas de monóxido de carbono, a extinguir. Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Que está en un atentado ecológico con el coche que usa el Chano, ¿eh? Echa un humo.
Es la hipocresía del PSOE.
Sí. Y dijo, ya vamos a empezar.
Y lo dijo así porque no está.
Es que es verdad, es verdad. Pero lo que verdad.
Don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Jorge Violán, que ya ha estado disfrutando de aquí de la sección de amigo Rafa. Buenos
sí.
días.
Muy buenos días a todos. Sí.
¿Te gusta la sección de Rafa, ¿no?
Muy interesante. Aparte, es un hombre erudito, es muy polivalente, tiene un bagaje personal espectacular. Y realmente me admira. Yo ya le venía oyendo cuando venía y luego pues me atreví a meterme un ratito por aquí más cerca, ¿no?
Se ve que te gusta la sociología y los datos de las estadísticas bien interpretados son tan útiles.
Absolutamente, yo creo que sí.
Pues nada, es una sección que intentaremos mantener aquí en el tiempo, que a veces nos cuesta, pero tener como colaborador a Rafa pues es un placer. Oye, el día de hoy es un día en el que yo me empecé un poco tristón, porque eso se nota, ¿no? Dice, cuando uno después oye los podcasts y ve tal cómo empieza la mañana y tal, empecé un poco tristón porque el contenido de las noticias del día pues no son halagüeñas, ¿no? Es decir, una situación de estar estancados en un mismo, parece el día de la marmota, ¿no? Más de lo mismo, vamos incorporando datos, vamos incorporando temas, pero falta de transparencia, falta de claridad, nos tratan un poco como una población borrega, no nos dicen lo que debemos saber, sino lo que quieren que sepamos. Pero hay cositas que llegan hasta graciosas, ¿no? Porque se superan todos los límites habidos y por haber con la conjunción de intereses políticos de determinadas fuerzas políticas, donde no excluyo a ninguna, don Javier. No excluyo a ninguna porque están... Y después la cohabitación de los medios de comunicación, ¿no? Es cada día más alarmante cómo seleccionan lo que tenemos que saber y lo que no tenemos que saber. Cómo ponen el foco en lo que es importante y lo que queremos que hablar tomando café con los amigos y tal. Y cómo hay cosas que pasan por el lado y no... Y les voy a decir una cosa. ¿Saben ustedes que el incendio de Arona no es la primera que se produce? En ese mismo vertedero, en ese mismo planta de compostaje, hace 15 años hubo un incendio de similares características. ¿Saben ustedes que eso provocó una legislación para que el gobierno autónomo tomara el control del compostaje y que se hicieran 4 plantas públicas de compostaje que no se han hecho? ¿Han oído esto que les acabo de contar con respecto a los Arona? ¿O simplemente estamos preocupándonos si es tóxico o no es tóxico? ¿Si los bomberos, si no los bomberos?
Mira, hay un dato. A veces a mí me pasa interesarme de esa noticia porque me llaman desde los medios de comunicación en Italia. Por ejemplo, hay un otro medio de comunicación, una radio que me llama para saber más o menos cómo se está desarrollando ese evento, porque el incendio es algo que llama la atención.
Sobre todo porque se ve desde la autopista. Exacto. Alarmantemente, ¿no?
Entonces me preguntan. Y yo a veces digo, mira, es que la fuente del periodismo de aquí, ¿no? Tú coges una noticia y cuando la lees ve solo que se habla dell'incendio, de cuando bomberos están actuando.
Si hay helicóptero o no.
Si el helicóptero hay o no y cuando hay. Si, la si estaba presente la presidenta del Cabildo o no. Pero nadie que investiga y que te dice l'incendio se ha producido aparentemente por ese motivo o por ese otro. No hay una investigación periodística sobre un hecho. Te relatan simplemente cuanto militare hai per risolvere un problema e se hai l'incendio, questo produce allarme nella popolazione. Però, vamos, è un incendio di una planta di compostaje. A me non mi importa, io do per assumito che vayan los bomberos. Eso ya se da, por hecho. Non mi importa saber se hai uno, due, tre o quattro. Mi importa saper se l'incendio si è producito per una negligenza, si è producito volontariamente, che hai dietro di questa planta di compostaje. E il periodista tiene che fare questo. Así che io a volte mi quedo così e le dico, mira che la notizia che danno è questa, si quiere averiguo. Però già quando averiguo la notizia già ha passato di importanza, perché la gente si vede appagata e rilassata sapendo che hai i bomberos. Vamos, è normale che hai i bomberos.
Con il tema este del compostaje y del tratamiento de residuos sólidos en Canarias me preocupa un poquito y me preocupa muchísimo que solamente he encontrado un artículo de opinión de el Canarias Noticias, no sé si conocerán este medio digital, que no es muy extendido. Una noticia que se publicó el 14 del 1 donde hace mención a la trayectoria de esta planta de compostaje. Y realmente lo que hay detrás no se sabe.
No se sabe.
Es decir, son suposiciones, hay datos históricos, el tema de que hubo un incendio en el año 2008 creo que es importante, que hay una legislación que no se ha cumplido creo que es muy importante, claro. Tanto que nos llenamos la boca de la economía circular, de la transición ecológica, de la reutilización de los recursos. La mayor planta de compostaje de Tenerife es una sociedad privada con una concesión del gobierno de Canarias. Cuando el tratamiento de residuos es competencia del Cabildo, todas estas cosas. Son cosas que debería de. Llama, a mí me llama muchísimo la atención. Pero coge el teléfono y llama, a ver quién te contesta.
Mira, no hablamos de eso.
Porque nadie te dice nada, ¿no? Blanca está allí con el incendio, parece que tiene que apagarlo ella, en vez de enterarse de qué ha pasado con este tema de verdad. Y el periodismo, pues, luce, brilla por su ausencia.
Es que yo creo que. Yo, francamente, lo del incendio de Orana no lo he seguido porque el fin de semana estuve en Madrid, ocupado con mi nieto.
Aunque entonces, estuviese estado aquí, tampoco te hubiese enterado más de que la llama está espectacular.
No, sí que vi que estaba controlado y que iban a tardar una semana o más en apagarlo y toda esa historia, lo que son los titulares, pero luego en el meollo no entré. Pero de todas maneras, hace dos semanas vi un programa en televisión que hablaba del tráfico y la venta y el control de las basuras. ¿No? Sobre todo las basuras tecnológicas, lo que se refiere a ordenadores y
móviles,
aparatos electrodomésticos, y cómo es la recuperación de los metales, el proceso de recuperación de los metales en los ordenadores y en toda esa serie de aparatos. Y la verdad es que es un mundo absolutamente oscuro en el que hay un escasísimo control, es decir, las empresas prácticamente tienen patente de corso y luego además hay colusión entre los intereses empresariales, los aduaneros de los diferentes países, la policía y otras instituciones, de tal manera que es bastante complicado hacer un seguimiento a una carga que va desde aquí a los países de Asia, que es fundamentalmente los que reciben esa basura, que la compran y luego la transforman teóricamente, porque hay que ver en qué condiciones recuperan los metales. Son particulares al aire libre, generando más mierda, con perdón, de la que recuperan. De forma que este es un mundo que no... Que no acaba de aclararse y que efectivamente pasa lo que tú dices. ¿Quién tiene aquí las competencias? ¿Qué es Ecoembe?
Es una empresa privada.
Es una empresa privada.
Es una empresa privada.
Es una empresa privada que se nutre de materia prima que le damos la gente que tiene compromiso con el reciclaje, que va y coloca sus botellitas, sus plásticos, sus historias, su papel, y que a cambio de todo eso indistintamente de que tengas conciencia o no ecológica, el consumidor no recibe absolutamente nada.
Como en otros países de Europa que sí lo
como
hacen.
Como en otros países de Europa, por ejemplo Alemania, donde sí recibe o...
Si bonificación en la tasa de basura.
Sí, sí, efectivamente. Y si no, no das nada material al ciudadano, por lo menos a la ciudad, es decir... Da algo a la ciudad que recicla, que tiene compromiso, para que los ciudadanos vean que su trabajo, que su compromiso, valga la redundancia, sirve para algo, ¿no? Entonces, este, insisto, es un mundo bastante... ¿Qué pasó también? ¿Recuerdan el incendio enorme que hubo en Ceseña con la planta esa de recuperación de neumáticos que estuvo ardiendo meses y generando una polución tremenda?
Ahí sí que había cosas tóxicas.
Que afectaba a la gente porque era un producto tóxico y sin embargo pasó a la historia.
Pero es más de lo que está
perdona diciendo. Y acabo, Javier, ¿qué ha pasado con el gran incendio que afectó a Tenerife el pasado verano? ¿Dónde están los datos? ¿Se ha seguido algún tipo de investigación? ¿Se sabe o no se sabe quién fue? Que por lo visto era Vox Populi, que eran...
Mandaron callar y se callaron.
Y
no se ha vuelto a saber nada.
Entonces, ya esto está solucionado. Se quemó el bosque, no pasó nada, no hubo afortunadamente ninguna víctima. Entonces ya está todo olvidado.
Es que tú has oído o habéis oído en alguna ocasión últimamente, en estos últimos años, de la culpabilidad de los gobiernos en el tema de los incendios forestales. Parece ser que no tienen nada de culpa, nadie echa culpa. Enseguida sale el decir, esto ha sido provocado. Y entonces ha sido provocado, nos están incitando a decir... ¿Quién ha sido? Le cojo y le cuelgo. Ya está enfocado, ya te han dicho quién ha sido, sin saberlo. A lo mejor ha sido por negligencia de las administraciones, por no tener limpio el bosque, por no tener adecuadas condiciones el bosque, que es lo más lógico que hubiera pasado, sino que ya te ponen por medio a una persona, a alguien culpable. Y los focos de todo medio de comunicación y de todas las personas van a decir, ¿quién será? Vamos a por él. No, el odio hacia la persona, al pirómano, y la mayoría de las ocasiones no ha sido provocado. En la mayoría de ocasiones ha sido por las malas condiciones que tienen los bosques. Siempre se ha dicho, y es la realidad, que los incendios se apagan en invierno. Se apagan en invierno, ¿por qué? Porque las patrullas, la gente que tiene que estar trabajando y colaborando, se hace en invierno. Mantenimiento de los...
Eso lo hablamos un año y otro año, y ahí habrá que preguntarle cuántos agentes forestales hay.
Políticas forestales.
Sí, a mí lo que me gustaría un poquito remarcar es, yo creo que además en coherencia a los comentarios, parece claro que realmente la trascendencia pública de cualquier evento de este tipo... desde los incendios hasta la basura y los pellets estos que han caído por el Mediterráneo, va a tener una repercusión en la medida que tenga rédito político al partido que puede influir en los medios. Y eso es clarísimo. Y si no hay más información es porque no interesa. Ni a la administración actual.
Ni a uno ni a otro.
Ni a la administración actual, ni la pasada, que probablemente es la que tendría que haber tenido responsabilidades, ¿no? Porque si había que una modificación y si hubo una ley, no se puso en marcha para culminar en el objetivo final. Entonces yo quiero remarcar el común denominador. Los medios de comunicación son responsables, pero claro, son responsables porque se dedican a hacer su trabajo, ¿no? Que dar información y cobrar por ese retorno, es decir, por esa contribución, esa utilidad de dar la información. ¿Qué ocurre? Que el 90% de la información trascendente, titulares y todo esto, yo pude alcanzar una conclusión, al igual que otros compañeros, en el sentido de que es una manipulación informativa brutal. Todo es distinto, la realidad objetiva. Se cuenta como se quiere o como dicen que tienes que informarlo. Y hasta donde ellos quieren. Quien quiere, quien tiene interés o quien deja de tenerlo, o porque hay un consenso, vamos a dejar las cosas así. Por tanto, yo creo que la curiosidad para saber la realidad objetiva de todos estos temas, pues realmente es una tarea difícil. Pero claro, si ves varias fuentes, a lo mejor hay algunos atisbos que nos ayudan a interpretar cuál es la realidad.
La falta de noticias, la falta de poder conformar las noticias, lo que te lleva es la teoría de la conspiración. En el sentido, a mí personalmente, cuando a mí me llama la atención esto el día 14 y estamos a 17, llevo 3 días intentando contactar con montones de departamentos medioambientales, tanto del Cabildo como el del Gobierno de Canarias, que hay un montón de directores generales, secretarios generales técnicos, consejeros y viceconsejeros, y no es que no se pongan al teléfono, es que no te responden. Oye, para la semana que viene, o es que espérate, porque claro, está, la licencia es del Gobierno de Canarias, la competencia en residuos es del Cabildo Insular. Hay un montón de gente en estos ámbitos. Nadie quiere decir nada. Es decir, que se apague el incendio, lo que decía Giovanna. Que se apague cuando me helicóptero.
¿Cuántos bomberos?
El Gobierno Canarias es nuevo. El Gobierno Canarias es nuevo, reciente.
De todas maneras, yo lo que creo es que este es un tema bastante complicado y se ha visto por el vertido de los peles famosos. Es decir, lo que tienen que aclarar los gobiernos y las leyes internacionales es las responsabilidades de ese transporte. Es decir, no se puede estar al albur de que un barco tenga bandera de un país, la radicación de la compañía esté en otro y el transporte hagan ahí una especie de triangulación para salvar
impunidad absoluta.
Parece claro que la responsabilidad en España legales. Es del ministerio y no del gobierno.
Bueno, no, en el caso de la contaminación
marítima
corresponde corresponde en primer lugar a las autonomías, la gestión de y si no tienen medios,
las playas son autonómicas.
Las playas son autonómicas,
pero el mar
es donde aparecieron los peles. Y de todas maneras, ya que hablamos de manipulación informativa, los empleados de la televisión gallega llevan 300 días denunciando la manipulación de los medios de comunicación gallegos, que no informan correctamente y que en función de los intereses del gobierno se guardan determinadas informaciones. Y bueno, la semana pasada se hizo el reparto del dinero a los medios gallegos y solamente hay que desplegar las páginas para que vean quiénes son los que reciben las subvenciones mayores. Es decir,
¿quién está haciendo equivalencia entre chapote y los peles?
Perdona,
gobierno de España.
¿Quién
mayor manipulación?
¿Quién está haciendo lo de que te vote chapote?
No, pero eso es otra historia.
Hombre, no,
chapote no era.
Eso es una campaña
de chapote. Chapote no era chapapote, sino.
Hacían una especie de.
Lo que está claro es que la prioridad no es recoger el pele.
Eso está claro.
La prioridad es sacarle rédito político.
Los peles habían aparecido.
Por un lado y por el otro.
Los peles habían aparecido ya en Cataluña.
Y en Canarias. Y en Tarragona,
pero en Tarragona bastante. Y no se afrontó.
Si se caen contenedores de eso casi todos los días.
Tú lo que habría, que me parece que eran 300 personas recogiendo las bolitas esas, y al final de una jornada habían cogido, no sé si era un kilo y medio o dos kilos.
Sí, claro, ¿eh? Sí, que es una cosa muy complicada. Claro. Es complicadísimo.
Ustedes
lo que hay que hacer es
fijar las playas canarias. Van mucho a las playas canarias, hace tiempo que no voy.
Mira, yo he leído
pero
en
es
el
que
estudio.
Parece ser que en las costas canarias no es que aparecieran. Es que estamos conviviendo con ese tipo de plástico años.
Sí. Años. Sí. Eso, yo he leído el otro día.
Yo en el puerto no lo he visto.
No, pero que se mezcla
yo
con la roja.
En la zona de Playa Jardín y por ahí y tal, en la parte del castillo y
han
por
aparecido
ahí.
Han aparecido en Bajamar, Punta Hidalgo, en Arafo, en Abade. Es decir, parece
en
que
el sur, yo sí lo había, visto. Aquí en la zona norte, en Alboyuyo y en el puerto no los he visto.
Todo el plástico llega al mar. El mundo en la tierra tenemos un problema gravísimo, que es la contaminación marítima producida por todos los desechos plásticos que están flotando.
Y estos no son desechos, esto es materia prima.
Es que se llama basura marina.
Y no hay actuación internacional ni coordinación de ningún tipo para resolver el problema. Si tú
ni intención. Lo que decía Chano de la legislación internacional del comercio marítimo, que lo que ampara es el ocultismo.
A los piratas.
Banderas de conveniencia.
Pero yo añado una cosa. En la Universidad de La Laguna hay un equipo de investigadores científicos que llevan denunciando este hecho, esta de la basura marina, hace más de 15 años.
En Canarias.
En Canarias. Y es la Universidad de La Laguna. No es un ente desconocido e insignificante. Lo que pasa es que todo el mundo no le importa. Sí. Y hay datos de que esa basura se mezcla con la roca y con la arena. Vivimos en una playa contaminada, pero ¿de verdad alguien creía que no iba a ser contaminada? No hay una playa no contaminada en ese mundo.
El medio ambiente es una mentira. En una mentira.
¿Solamente en medio ambiente, Javier?
No, no, me refiero porque estamos hablando del tema.
Yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, el tema del medio ambiente es una mentira. Nos han vendido ahí, como dicen aquí, nos han vendido la burra. Hay un mínimo de gente que tiene compromiso.
Yo creo que hay mucha gente comprometida.
No te creas que hay tanto. Mira, esta mañana desayunando hacíamos ese conteo entre Carmen y yo. Nosotros tenemos basura orgánica, tenemos plásticos y latas. Tengo por otro lado papel. Carmen, como es farmacéutica, tiene una caja donde todo lo que tiene que ver con las medicinas lo mete en esa caja y luego lo llevamos a la farmacia.
El cartón,
que
es el punto, los bleachers, ¿no?
Que es el punto...
Sí, el cartón
de las medicinas. También las cajas, porque las cajas se contaminan y las recogen.
¡Hala! Pues yo las cartones las meto, las cajas las meto en papel.
Pues las cajas también las mete ahí. Y luego tengo botellas en el garaje, tengo pilas, o sea, absolutamente todo.
¿Aceite?
Y empecé a hacer aceite, tengo una botella de agua
que llena.
Tiene una casa grande.
Es una casa inteligente. Es una casa inteligente porque hay
Es una casa grande.
Hay dos posiciones culturales que son antagónicas, pero se complementan.
No,
te lo digo francamente, porque yo vivo en casa parecido a lo tuyo.
Sí, ya sé que...
¿Me entiendes?
Tú es al revés.
No, claro, pero al revés. O sea, yo no soy de izquierda y mi mujer no es de derecha. Y en el caso tuyo, claro, que conozco hace muchos años.
Ya sé yo que
no es de izquierda y tú tampoco eres de derecha. Y eso es una
cosa. Por eso nos llamamos
tú y yo bien. No, pero.
Os envidiáis puntualmente.
Prima, lo que falta en España, que es buscar consenso.
Sí, que sí, ya lo dije el otro día.
Y eso es fundamental.
Sí.
Por tanto, yo creo que nosotros en eso hemos superado la asignatura.
Sí, entonces.
Y lo que trata ahora es que nosotros, entre todos,
uno recoge una cosa, pero la mayoría no tiene compromiso.
Pero es que
no tiene compromiso, ese compromiso que tenemos.
A mí la excusa de que ¿para qué voy a separar la basura y si después en el PIR se junta? Eso es mentira.
Es una falacia.
Mira, nosotros ya pagamos unos impuestos prácticamente en todo.
Pero si no queréis pagar impuestos, los de derecha.
Para hacer reciclaje, para reciclar las cosas, estamos pagando unos impuestos. Entonces, Ecoembes, en este caso, decimos esta empresa porque es la que recicla aquí, Ecoembes, ya estará cobrando por parte de esos impuestos
que estamos pagando a la ciudadanía.
Estará cobrando un dinero, se estará abasteciendo de eso, ¿no? Pero encima de eso, encima de que pagamos ese impuesto para que se reciclen esos productos, que lo pagamos ya nosotros, resulta que en casa nosotros reciclamos, hacemos el trabajo de lo que tenía que hacer la empresa que está encargado de reciclar.
No lo hacemos entonces.
¿No lo habéis pensado?
No, lo hacemos. Vamos a ponérselo difícil al enemigo. Vamos a complicarlo.
Hace años, yo creo que ahora no ocurrirá esas cosas. Hace años en hoteles del sur, por no decir también en hoteles del norte.
Eso, Javier, pago la luz, la dejo encendida todo el día.
Eso
es lo mismo.
Yo lo dejo en el aire, simplemente. Estábamos haciendo un trabajo que realmente correspondería a la empresa que está cobrando.
Pero, Javier, que eso no me parece bien. Ese argumento. Entonces, como pagas el agua, puedes dejar el grifo abierto todo el día, ¿no?
Yo lo digo.
Es el mismo argumento.
Pero espera, que hay otra...
¿Cómo lo pago?
Que suele haber otra mentira. Es decir, que yo hace años, que ya espero que ahora ya no se haga, en hoteles del sur y en algunos también del norte, había todo este sistema que estáis hablando vosotros, Jorge y Chano, de recogida, de separación, de cartones, de vidrio, de aceite, de todo. Lo hacían los hoteles. Esos reciclados que se hacían dentro del hotel salían fuera.
Y se mezclaba todo.
Y llegaba el camión y recogía todo y lo mezclaba todo.
Yo creo que eso ya no ocurre. Yo
he dicho que
pero no ya estaba preparado. Eso, mira, te voy a poner un símil. Es como cuando haces una urbanización y dices, como después no hay depuradora, ¿para qué voy a meter el tubo de saneamiento? Hay que poner el tubo de saneamiento, preparar las infraestructuras para hacer una recogida de agua selectiva y después cuando vayamos acabando el procedimiento. Y argumenta y dice, ¿para qué voy a separar el agua de lluvia del agua fecal si después se van a juntar? Pero tendremos que ir haciendo las cosas bien. Entonces, estaba bien, proceso de clasificación.
Sí, pero que luego
no lo hacemos,
Pero a ver, es que hay países europeos que te pagan por reciclar. Hay unas maquinitas que llevan la botella, mete y te mete.
Y en España tú ibas con el cartón al trapero y te daban 2 duros y al supermercado con la botella y se la llenaban de cerveza y era más barata.
En el sistema Super Trébol te pagan las pilas y te descuenta también en la venta.
Y en Super Trébol, si metes las latas en una máquina, te dan céntimos.
Pero eso es para sensibilizar, no es la normalidad, porque la normalidad sería que tú, por tu conciencia hace la cosa sin que nadie te dé dinero, en cambio. Es así. Y,
pasa que hace falta tener una casa grande, pues, para tener. Yo tengo una torre reciclado con unos contenedores de IKEA, de esos que son apilables, y entonces tengo cartón, tengo
y me
envase.
Faltando que hay en Italia.
El orgánico, la diferencia es del orgánico. El orgánico, orgánico puro es el más.
En seco. Hay dos más. Y que todavía aquí no ha llegado, no ha recibido.
Y además, cuando venden las latas y los envases en el de plástico y lata, hay que limpiarlo.
Hay que fregarlo
y llevarlo limpio.
Y no huele.
¿Ustedes saben y el cristalito de la mayonesa y de las latas hay que limpiarlo también que para limpiarlo. Meterlo en el vidrio.
¿Ustedes saben cuál es el elemento que más cuesta reciclar? De todo lo que vemos en
las mentes, las mentes de la gente de derecha ultra.
No.
Esto cuesta reciclarlo, que da hasta miedo.
Reciclar, ¿qué? De lo que compramos nosotros en el supermercado a diario, ¿cuál es lo que más cuesta el reciclarlo?
El Tetra Pak.
Claro.
Porque lleva aluminio, cartón, plástico.
¿Y por qué no se toma una medida de no utilización de esos Tetra Pak?
Que se cae la industria del Tetra Pak.
¿Por qué no?
Yo estoy de acuerdo contigo.
Y eso es lo más costoso a la hora de reciclar.
¿Cuántas infecciones estomacales han tenido ustedes? Bueno, que igual son...
Es lo que hablábamos ahora cuando estábamos fuera. Perdona, sí. Diego. Respecto a la contaminación y de respecto al gasto de electricidad, lo más contaminante es la secadora. Y sin embargo, ningún arquitecto piensa cuando hace un piso en hacer una terraza donde pueda extender. Cada vez los pisos son más pequeños y cada vez más desaparecen las terrazas y se piensan los pisos ya con la secadora como un elemento más de la casa. Y eso,
como el frigorífico, casi.
Sí, como el frigorífico, igual. O sea, ya tenemos que tener todo secadora porque no hay ni siquiera espacio para poner el tendedero.
Sí,
o sea, que hay muchas medidas que se pueden poner en marcha.
Hay muchas cosas,
pero
este
no
tema,
se piensa.
Que la educación está fallando. Bueno, la educación no, sino los gobiernos, ¿no?
No, la educación no está fallando.
O sea, es que se han tirado por una línea,
Javier,
a seguir.
Tú te vas a Bruselas, y la calle más cara de Bruselas es la que ocupan los lobbies.
¿Tú sabes la
Eso
mentira?
Es
la mentira del CO2.
Pensaba que iba a decir que en Bruselas había los tendederos llenos de camisetas y de cartoncillos. Que eso tiene su encanto, decir, los tendederos llenos de ropa.
Tendríamos que volver a eso. Y en las esplanadas de hierba.
¿Cómo que tendríamos que volver a eso? Yo sigo tendiendo.
Y en las esplanadas de hierba allí, todas las sábanas.
Con gallinaza para blanquear las sábanas.
Vamos que no, que la evolución es bonita.
Determinada evolución es bonita. Evolución, porque todo lo que se considera progreso habría que.
El
progreso y los progresistas. Había que definirlo bien.
¿Qué acaba de decir Charo?
El equipo de progresistas es nuestro presidente.
Es progresista, pero Sánchez, ¿no?
Es progresista.
Has estado 20 minutos sin meterte con Pedro Sánchez. O sea, hay que anotarlo.
Hoy está andado arreglando el mundo.
Se ha ido ya.
Sí, está andado.
Pero se fue ya.
Ya se ha revuelto para acá, ya se ha reunido con los empresarios.
Se ha ido ya.
¿Te gustó el abrigo que llevaba ayer?
No se ha reunido. Con algunos, pero otros no han ido todavía.
Yo no sé qué le pasa.
El de Iberdrola y todo eso no
ha
ido.
¿Pero no se ha reunido con los empresarios españoles en Davos?
Con algunos. No con todos.
Pero los más importantes.
Porque
¿no?
ha surgido un tema urgente y ha tenido que abandonar aquello.
La reunión
a Turrul la ha llamado para el día capítulo. Ha dicho, mira, el Santo Cerdán. Vente para acá que Turrul me está haciendo la 4.15.
Están próximos,
la 14.4.
Están cercanos y están en Suiza. O sea que. Turrul
es de lo más sensato de.
Hoy están reunidos.
De June, ¿eh?
Hoy están reunidos.
Cuidado que es un tío que. Yo le he leído algunas entrevistas y tal, y bueno.
O sea, coherente un rato.
Discrepas con él respecto a su posición independentista. Pero respecto a su ética personal y tal, a mí es un personaje que no me cae mal y creo que es un tío que sabe por dónde camina.
Y ha dicho lo mismo en los últimos 15 años. Por ejemplo, ¿no? Si no ha cambiado su discurso.
De hecho, el problema nunca han sido ellos, el problema es Sánchez.
Y me llamó la atención eso de, y este cuento se ha acabado.
No, dijo colorín colorado.
Bueno, pues eso, yo ya
pero eso lo está explicando a Santos Cerdán. Él está explicando qué quiere decir con colorín colorado, que igual es que va a comprar un mantra de eso, un mandala para
colorín
pintarlo.
Colorín colorado. Yo digo que este cuento se ha acabado, pero no se acaba. ¿Quién se va a creer eso?
Mira, tú eres profesor de historia.
Era.
Eras profesor de historia.
Siempre se es.
Pero haz un repaso de la historia de España desde la primera ocupación. No voy a ir a los anteriores, a los fenicios, ¿no? Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, perdona, iberos, bárbaro, celtas, bárbaro de todo tipo, no, y condición, invasión musulmana hasta la unificación de los reyes católicos, unificación que no se produce hasta Felipe II, que es el que hace el Estado autoritario, la monarquía
España,
autoritaria.
Parece España.
La unidad con Portugal, la separación con Portugal, el primer intento de Cataluña de hacerse una república con Pau Clarís, luego la guerra de la sucesión en la sustitución de los Borbones de los Austrias, y todo el siglo XVIII y XIX, las vicisitudes que hemos vivido, revoluciones, república, primera república, etcétera, etcétera. ¿Cuándo ha sido España una unidad de destino en lo universal?
España nunca es invencible.
Bajo Roma.
España es invencible.
Claro que sí, sin que fuéramos una unidad de
destino.
No
va a venir el Pedro Sánchez a cambiarnos.
Una unidad de destino en lo universal. Hemos caminado y nunca. Ha habido momentos muy duros, prácticamente parecía que el país se iba a romper, pero ese mantra de que se rompe España, de que España es una, de que todo eso... Eso es una...
Pero tú no crees que hay indicadores.
Eso es una falacia histórica.
Eso es una falacia histórica. ¿Usted cree que España está en sus momentos finales, está en la UBI?
¿Tú estás hablando de España República?
No, yo no estoy hablando de España República. Yo he hecho una síntesis tipo Pierre Vilar, que no sé si lo has leído.
El concepto de España en la historia ha ido cambiando mucho.
Vamos, más que un concepto concreto.
Yo te voy a decir un concepto concreto por la cual sí que hay que luchar, que es la igualdad.
Dale, ahí entramos bien.
¿Eh? Ahí es la igualdad.
Y en la época de Franco, que tú estabas muy cómodo, había igualdad.
Ya salió Franco. Ya.
Salió Franco,
claro. ¿Cómo que salió Franco?
Ha tardado poco. Ha tardado poco en salir Franco.
Claro. Lo que tú defiendes, mamisa, y la visión del otro, es hay que cuestionarla. Por favor.
Tú estás
que España no se rompe, tranquilo. Que los españoles somos la leche.
Tú estás de acuerdo. Se va a romper Estados Unidos, ya lo dijo Trump ayer, y lo dijo Ayuso también, que se va a romper España. No, si es que es el mismo discurso de siempre.
¿Pero tú estás de acuerdo con lo que se está haciendo ahora con Cataluña y el resto de España?
Yo con lo que estoy de acuerdo es que la política está para solucionar problemas, no para estar como estaba el anterior presidente de gobierno, el anterior a Pedro Sánchez, claro, porque Pedro Sánchez estuvo en la legislatura anterior, que era, se sentaba en la silla y nane a ver qué pasaba y no tomaba absolutamente ninguna medida.
Muy aburrido era eso.
Ninguna medida. Y así no fue. Que no hicieron más que crecer los independentistas. ¿Y ahora dónde están?
Mira, los independentistas...
¿Dónde están? Bajando. Están bajando.
Los independentistas, sí. No
están bajando, pero en poder o aumentando poder. ¿De verdad pensamos que España está en crisis como entidad? ¿Como nación?
Mira, yo creo que España no está en crisis.
¿O simplemente tenemos una situación política complicada?
Son episodios.
Vergonzosa. Una situación política vergonzosa.
Episodios que hay que abordar.
Vergonzosa, pero España no se va a romper.
Europa
pero
no lo dejará tampoco,
no.
Entiendo.
No, pero seguro que Europa. No tiene.
Ni los españoles, entiendo también.
Yo cada día tengo menos confianza en Europa.
Es que no tiene un gobierno dignitoso.
Hombre, también es verdad, lleva razón, que posiblemente también se puede cuestionar.
Pero porque
más.
Nos ponen los últimos de la cola, que somos el país más improductivo. Está enterado, ¿no? Hoy hemos hecho el 34, el país más improductivo.
Y encima,
tenemos una carga pública muy grande, porque el empleo ha generado mucho empleo público y poco privado.
El capital internacional está saliendo de España, pero a mansalva.
¿Y por qué salen? Porque el gobierno no es dignitoso y no da confianza.
¿Dónde han leído eso ustedes? Porque yo leí hace poco.
Lo de la productividad sale hoy publicado.
Lo de la productividad no sé, pero lo de las inversiones no es verdad.
Sí, sí, ¿cómo es que no?
No están saliendo. Otra cosa es que seamos un país, hay una estadística donde dice que somos el país menos atractivo, pero saliendo capital invertido no, lo que no estamos siendo atractivos para invertir.
Pero es que además viene una circunstancia que quieren aprobar ahora la ministra de Trabajo, que es reducir las horas de trabajo.
Y economía social,
bueno,
por favor.
Economía social. Bueno, pues quiere reducir el número de horas trabajadas, cuando si el país... De alguna manera,
pero efectivas trabajadas o horas presenciales. Que me enfado con lo de la productividad.
3 horas y pico menos.
¿Qué más da que trabajen 3 horas menos y producen más? Bien, vamos a ir mirando para adelante.
España va cayendo aquí.
Claro, ¿no? Pero habrá que preocuparse de la productividad y no de que la gente esté esclava a una silla para trabajar. Nos alarma que queramos que la...
Pero es que lo estoy relacionando. Un dato que es el país menos productivo de toda Europa, menos productivos, encima le reducen las horas.
¿Tenemos la jornada laboral más pequeña de Europa o la más grande?
Los empresarios...
No, yo no veo la
no hay relación.
Horario
a mí me importa que trabajen cuatro horas siempre que produzcan como Dios manda.
Pero es que no producen.
Bueno, pues habrá que buscar
el punto. Es que no hay productividad, pero ¿por qué no hay productividad? Porque ese producto no tiene salida, no tiene una explotación económica, es
que
no tiene una ventaja.
La productividad se mide en función de las horas que hay, perdona.
Sí. No, ¿qué coño? Es que ese es el problema de la economía española, que la productividad es un tipo enganchado a una silla. Y que me acuerdo de mi jefe en el año 89, que el tipo se enfadaba porque tú acabaras tu trabajo y te fueras. Pero ¿qué hace usted si usted está aquí hasta las 7 de la tarde?
Digo,
es que ha acabado, hasta que venga mañana otra cantidad de trabajo. Yo no tengo nada más que hacer.
Diego, también somos unos.
Y tenía que estar allí hasta las 7, mirando, porque pues, entonces no había ordenadores para jugar.
Es que no solamente ese dato que acabas de
dar.
Ese dato que tú acabas de dar de improductividad en España. Es que hay que sumar otra serie de cosas. Es decir, el dato también en España, en el tema de absentismo laboral, estamos en cabeza. ¿Por qué?
¿Dónde te has sacado el dato ese? ¿Dónde lo has publicado?
¿Dónde lo has publicado?
Sí, claro, porque tú eres muy dado, cuidado a dar datos que no son reales.
En cinco días.
En el próximo programa te voy a traer los datos, voy a leerme todos esos datos y te los voy a refutar.
El asentismo laboral supone un sobrecosto de la mano de obra de 1,5% cuando yo hacía presupuesto. El coste de la mano de obra, yo pagaba. El asentismo laboral, el 1,5% del coste de la mano de obra.
Suma.
Uno de los problemas es el horario, lo que dice Diego. A ti te pasó exactamente igual que a mí. Yo trabajaba en una empresa en La Orotava y el gerente, o sea, yo terminaba el trabajo a las 6 de la tarde y no me podía ir hasta las 7:30, porque el tipo decía, no, aquí hay que estar hasta las 7:30, porque si viene algún cliente hay que atenderlo. Y entonces ya yo me harté, digo, mira, o me suben el sueldo o no, o cuando termine mi trabajo me voy a las 6. Yo, mi trabajo es de 8 a 6. Y entonces, nada, el tipo se relajó y me dejaba entrar a las 9. Y entonces, bueno, compensaba. Y un día me dice, mire, mañana tiene que estar usted aquí a las 8 de la mañana porque su horario es de 8 a 6 de la tarde. Digo, sí, pero estoy siempre hasta las 7 o 7 y media. Si me quedo hasta las 7 y media, vengo a las 8. Y si no, me voy a las 6. Total que voy a las 8 de la mañana y ahora estaba en caja. Y voy a cuadrar la caja y me faltaban 400.000 pesetas o no sé cuánto. Y venga para allá, para arriba, para abajo, tal y cual. Había hecho el tío un ingreso y no me dijo nada. El gerente cogió el dinero en caja, unos talones, se los lleva. Y entonces a las 7 viene el tío y yo, Hilario, no sé nada. Fulanito, mire que no, esto no cuadra. Y yo no me puedo haber equivocado en 400.000 pesetas. Total que a las 7 viene el tío y me dice, no, estos son unos talones que dejó no sé quién, fulanito, tal. ¿Vale? Y le dije, mire, yo me tenía que haber ido a las 6, que vine a las 8. Si mañana me pasa esto, yo cuadro la caja y me voy. Y si falta algo, pongo falta tanto y me largo. Y así lo hice. Llego tal y cual. Faltaban 30.000 pesetas. Pongo faltan 30.000, hago el arqueo y me largo. Al día siguiente me echo un chorreo, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Digo, pues yo... Usted puede ser misa, pero si me hace estar aquí hasta tal hora, total que al día siguiente me puse enfermo y estuve una semana enfermo. Y un disparate, llego a la empresa y me dice el tío, bueno, como se va una hora más tarde, vengo una hora más tarde. Y era simplemente, era lo que tú dices, una hora y pico, a partir de las 5:30 de la tarde, no hacías absolutamente nada. Pero eso contabilizaba como trabajo y contabilizaba como productividad. Entonces, en España ese es un problema estructural
que no ha cambiado.
La cuestión baja está en que la productividad, como bien dice, está relacionado con la cantidad de productos o servicios en unidad de tiempo, que es la hora. Y la estimación del gobierno, por lo que yo puedo entender, es vamos a pensar que se va a mantener la misma productividad bajando el número de horas. Entonces, claro, la productividad... Sube.
Vamos a vincular los salarios a la productividad de cada uno.
Pero parece claro que no va a ser así. Vas a producir menos porque vas a trabajar menos y probablemente todo irá peor con el gobierno de Daniel Soe, claro.
Pasa que yo pienso siempre lo mismo y al final vamos a la misma piedra angular. Claro. Es un problema de conciencia de la sociedad, ¿no? Decía, hace una semana estábamos hablando de la autobaja de 3 días. De cada uno de nosotros.
¿Dónde salieron los datos del absenteísmo? En aquel momento salieron los datos del absenteísmo.
Vale, pero tú lo piensas fríamente y dices una sociedad que se dice que es madura y que es adulta y que es progresista, me parece una medida racional. Si una persona que está mala no quiere contagiar, 3 días, ¿para que tiene que ir a molestar a un médico de cabecera que está a tope?
Ya,
es suficientemente responsable. Pero es que este país está preparado
para
eso.
El problema no era
la población de este país tiene cultura.
Estamos evolucionando al consenso europeo. En Europa eso se está produciendo. Y bueno, pues una manera donde a lo mejor se sustituye ahí, no con una baja médica, pero sí con una acreditación, una declaración personal de que se han producido unos hechos y que no ha podido venir porque ha estado malo.
Hay un jefe, además.
Bien, ahora, ¿qué ocurre? Como los 3 primeros días de baja no lo va a pagar el Estado, ni se le va a compensar, si lo va a pagar la
empresa.
Hombre,
si le duele la regla, algo, si le duele la regla, sí, no, lo paga el Estado.
Algo ¿no? se tendrá.
Porque mujer.
No, sí, pero si le duele la regla,
hay diferencia por género.
La compensación, los 3 primeros medios días los paga el empresario completo.
Menos si te duele la regla.
Por tanto, yo creo que realmente lo que hay que modificar
es
la
regla. En serio,
si
duele la regla, te paga el Estado, no paga el empresario. Con lo cual, yo contrataría a todas mujeres.
Yo lo que creo es que lo que hay que buscar o hacia lo que hay que entender es que haya una ética del trabajo. Claro. Es decir, que la gente sea responsable.
Sí. Ahí sí.
Y eso, ese ejercicio es perfectamente posible. Es decir, si una persona está enferma, llama por teléfono a su trabajo, a su jefe inmediato y le dice, mira, estoy malo, no puedo ir a trabajar, y eso debe valer como justificación. ¿Quién tiene que contrastar si ese trabajador ha estado enfermo o no? El jefe, que es el que le ha autorizado.
Pero yo soy de 43 años y yo esa situación se ha producido en la necesidad y nunca ha habido ningún inconveniente.
Porque
quédate en casa 1, 2, 3, 5 días.
Y ahora, con lo que sabemos de las enfermedades de transmisión respiratoria, es decir, hay muchas veces que tú estás con tos, con dolor de cabeza, con tal, que te puedes quedar en casa y puedes adelantar trabajo desde tu casa.
Desde tu casa.
Siempre tengo una llamada de teléfono a un compañero, mira tú, tengo esta cita con esta persona, lo puedes atender, yo te hago el trabajo a ti en casa, una conexión. Es que
Es
una cuestión de educación, de voluntad.
Okay. Vamos a ver, 2 cosas. 1. Una cosa de ese tipo lo había dicho Ayuso cuando iba a proponer los robot en urgencia para evitar que se entasaran el servicio de urgencia y los médicos no sabieran cómo desarrollar todo el aparato de las visitas. Y recuerdo una Mónica García que protestaba porque era imposible que la gente no podía ser atendida por el médico porque iba contra el derecho de la salud. Y ahora tenemos la misma persona, la misma Mónica García, que dice, bueno, para 3 días si te sientes mal no acude al médico. ¿En qué quedamos?
Eso no es ser atendido por un robot. No confunda las churras con las merinas.
No,
son dos cosas completamente distintas.
No. La explicación es esto.
El jefe de ese trabajador es el que decide. Le dice, sí, quédate en casa. No, un robot.
Es una autocertificación. No hay jefe de trabajadores. Claro. Es la autocertificación.
Sí. Eso ha existido siempre.
No hay jefe.
Sí, eso ha existido siempre.
El problema es que... la distinta vara de medir.
Eso es lo que digo.
La cosa pública. El absentismo en la cosa pública es un indicador que merece la pena mucho visualizarlo, verlo.
Absentismo en la función pública, en trabajador público, sí, el trabajador público.
Esa es otra falacia. Esa es otra falacia.
Horroroso.
Esa es otra falacia. Yo he sido docente y te puedo decir que la gente que faltaba a su trabajo era porque estaba enferma.
Justificado.
Era absolutamente justificado.
Lo que tiene son muchos derechos que hace a su
trabajo.
Había vacaciones días naturales.
Que se tomaba
un poco a trabajar.
Yo creo que te garantizo que lo que pasa en la función pública no pasa en la empresa privada. Porque la empresa privada vigila de manera mucho más directa y personal para que las cosas se hagan bien.
En
la cosa pública es una
entelequia. En educación es diferente, porque en educación tiene un horario.
No, la cosa pública, yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Jorge, lo que le falta a la cosa pública es gerencia, es decir, que haya gerentes implicados y pagados y diferenciados. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, en la misma... tuve varios intercambios escolares, entre ellos ganamos un premio para viajar a Estrasburgo, y allí conocí a un director de un instituto sueco y pactamos un intercambio, y los chicos de la rotada fueron a Suecia y luego ellos vinieron aquí, y cuando eso, yo había dejado de ser director y el tipo vino y me buscaba y tal, y entonces apareció otra persona que era la que estaba dirigiendo el instituto, y no le entraba en la cabeza que dice, pero tú no estabas, ¿y qué pasó? ¿Que te destituyeron? No, digo, no, que se cumplió mi ciclo, que es solo de 3 años. ¿Cómo? 3 años, digo, ahí en Suecia. Dice, no, allí una vez te habilitan para ser directivo, claro, tienes que pasar unos controles, pero si tú superas esos controles de la comunidad, pasas de ser director y luego claro, a cargo de
esos son procesos FQM de calidad y excelencia. Pero lo que hay que hacer en España es copiar su modelo y traerlo.
Pero si el problema esto en España ya se hacía.
No se hacía. En España hacía, siempre ha sido hasta la dirección es renovable cada 3 años.
No, señor.
Sí, ¿cómo que no?
En la
vamos
época de Franco, que me
ahora quién sacó Franco. Ahora quién sacó Franco.
En la prehistoria había, y en la prehistoria había pizarras y palos para que la gente aprendiera.
Se hacía el director. En la época de Franco. Una oposición y era director toda su vida. ¿O no?
Sí, pero vamos, no, entonces pero no se, era, pero no era una cosa democrática, no se elegía, lo elegían, que es una cosa distinta.
Tú hacías un curso, hacías una oposición, un curso y si salía, y había incluso oposiciones salían para tú trabajar en un centro de mayor de 10.000 habitantes. Es decir, que eso de un director permanente ya por una oposición, en la época de Franco, existía.
Sí, porque ya lo hacía como mejor sabía y se podía en esa época.
No, cuando tú estás, cuando tú ya manejas todos los mecanismos de lo que es la administración, resulta que ese año ya cesas porque se ha cumplido tu...
Claro.
Tu mandato.
Eso es una marcha atrás. Eso.
Claro, entonces, lo que le siempre que yo tenía oportunidad de ponerlo en reuniones con el viceconsejero y el consejero, hablaban lo mismo. Lo que hay que buscar es una gerencia que sea profesional. Efectiva, que sea profesional. Y entonces, tus compañeros saben que dentro de 2 años te van a dar la patada en el culo, pues pasan de ti. Ni siquiera tienes autoridad en determinados momentos, porque bueno, pues si este va a estar 2 días de director, el tercero ya no lo elegimos. Entonces, eso en Italia tampoco pasa, y en un montón de países.
En Italia se vive no estupendamente, si no me critiquen.
No. Italia,
para bien, para bien.
Italia,
no
tiene,
para
bien. Italia tiene cosas buenas, salvo la Meloni. Italia es un país que
va maravillosamente. Meloni va maravillosamente.
Mira, Chano, te dijo una cosa: la Meloni está dirigiendo el G7.
Está actuando con inteligencia, tengo que decirte. Está actuando con inteligencia.
Es inteligente. Lo llevamos diciendo de más de 20 años. No, que
está haciendo lo que dijo, pero de otras maneras.
¿Tú crees?
Sí. No creo. O sea, yo creo que
está haciendo lo posible. No bueno, todo es posible. Está haciendo lo que está posible.
A ver, que ¿saben que hoy cumple 10
años Podemos, no? ¿Saben que hoy cumple
10 años?
10 años Podemos.
Bueno,
me queda mucho.
Sí, yo creo, en Podemos. Mira, yo creo más en Podemos que no en Sumar.
Yo también.
¿Van a ir juntos en Galicia? ¿Podemos ir Sumar en Común Podem?
¿Han dicho que no?
Yo espero.
Y va a haber tres formaciones de izquierda a la izquierda.
En Cataluña se han ido ayer o anteayer 100 y pico de Podemos. O sea, Podemos desaparece, pero tiene los días contados.
No, yo creo que no. Hablas de izquierda, hablas de Benega.
Yo creo que no tiene nada que ver con
eso. Eso es nacionalismo independentista.
No, pues eso digo, pero cuando se habla de izquierda en Galicia, estás hablando del BNG.
Sí,
no
la alternativa al PP es un gobierno en torno al BNG.
Efectivamente.
Sí.
Como el País Vasco en torno a Bildu.
No. Para nada. El BNG en un momento determinado fue una alternativa de gobierno, pero ahora mismo está prácticamente a la altura del PSOE. Tiene un diputado
y
más.
El PSOE va a recuperar terreno.
España es quijotesca. España es quijotesca. España es quijotesca.
Por eso escribimos el Quijote.
Por la diversidad que hay tan brutal. Por las sensibilidades tan manifiestas y puestas en el escenario todo. No hay ninguno que falte, están todos sobre la mesa.
Representados.
¿No? Absolutamente, algunos muy.
Pero Galicia puede ser un punto de inflexión, por ejemplo, para que la desaparición absoluta de Podemos, como no vayan dentro de la misma candidatura de Sumar, e incluso yendo con Sumar también puede.
Probablemente Sumar no salga. BNG sí, pero Sumar no salga.
Yo creo que
seguramente
es Sumar lo que
y también no nos olvidemos de que Vox está pasando un momento muy delicado, ¿eh? Y en Galicia le pueden dar una bofetadita en la cara.
Ya se ha arreglado. La última noticia.
¿Qué se va a arreglar? Ortega Smith ha ido ya.
Al final ha tenido que tragarse a Ortega Smith.
¿Ortega Smith ha ido o lo han defenestrado?
Está ya, está.
¿Está qué? Defenestrado.
¿En la lista?
Defenestrado.
No, lo ha defenestrado. O sea, lo que ha hecho
le ha quitado
es
poder en el partido.
Ha quitado,
¿no?
Para
poder ha, quitarle, ha asumido el poder de Garriga.
Ha quitado a cuatro, las cuatro vicepresidencias, ha dejado solo una y a todos los demás, a todos los cuatro, los ha convertido en vocales para que este no protestara. Pero las peleas internas e intestinas siguen ahí.
Se va a llamar ahora Santiago Sánchez Abascal.
Pero si todos los partidos tienen peleas internas. Dime un partido político que no tenga peleas internas.
Yo creo que
Ahora mismo el Partido Popular.
No, todos, no todos los partidos tienen peleas internas. Todos.
¿Pero a este nivel?
Sí, pero no, no al mismo
nivel. ¿A este nivel de Vox?
No, lo que pasa es que hay...
¿Tú crees?
No, ¿pero hay algunos que no alcanzan
a tener Vox. Hombre, que está...
¿Qué están, problema tiene Vox?
Están vaciando de contenido Vox, ¿no? Están metiendo
en sitio... yo creo que estáis repitiendo la noticia que se debe transmitir de que se está quitando contenido a Vox. Yo no veo que ha quitado contenido
Vox. Alternativas a la situación de Vox. Es decir, ¿tú crees que Vox es un partido democrático?
Absolutamente.
Pues los propios directivos se quejan de que no.
Y yo lo poquito que he hablado con la gente de aquí de Canarias, están bastante...
es un partido democrático.
Yo no estoy preguntado por el PSOE, te he preguntado por Vox.
Todo. Y yo te he contestado, sí, es democrático.
¿Y por qué los afiliados dicen que no?
Pero dice
porque, no, pero hay, de todos los partidos dicen
todos
que
los
no.
Partidos.
Todos los partidos.
Vamos a ver, cada uno busca visibilidad.
Entonces volvemos. ¿Todos los partidos son democráticos?
¿Cuántos socialistas quiere? ¿Cuántos socialistas
son democráticos? Son democráticos.
Que el partido
han militado en muchos partidos
políticos.
Hoy entienden
que no es democrático.
Sí. Yo, a ver, sí, yo tuve una época.
Parece que pertenece a la ejecutiva del Partido Socialista. Te enteras absolutamente de todo.
Me interesa porque está...
Te enteras absolutamente de todo.
¿De verdad creen que Vox no tiene crisis actualmente?
Claro. Vamos a ver, la crisis es normal. Es normal la crisis. Es normal.
Es saludable, además.
Más en un partido que es de gobierno.
Vale, ¿y la dirección que está tomando Abascal es la correcta para democratizar un partido, abrir el partido a la ciudadanía?
¿Pero quién que lo
está buscando? ¿O es justamente la contraria, que es cerrar la dirección en torno a sí mismo, asumir todo el poder de un partido político que dice que es democrático?
Lo hacen todos los partidos, Sánchez, desde el PSOE, desde el PP, todos los partidos.
Y eso está, espérate, suponiendo que sea bien, incluso eso está bien.
Que no interesa ser
pero eso está bien que un partido político esté gobernado por una persona.
No. Pero es lo que está pasando. Pero lo que está pasando en Vox no es eso.
Pero todos hacen lo mismo.
Pero cuando nos quejamos, pues yo quiero participar de un partido político.
Pero Vox no está haciendo eso. No.
¿Por qué ha adelantado el Congreso?
Hay órganos.
Porque se tiene que estructurar
y ejecutivos dentro del partido que
para eliminar la oposición y que no haya otra
alternativa. Eso
dos conversaciones a la vez, ¿no?
No es lo mismo que vos.
Hemos escuchado las declaraciones.
El sistema de elección. Está tan cerrado que no permite que haya alternativa a Abascal en este momento. Y de eso se están quejando los propios militantes de Vox.
Pasa en todos los partidos.
No, no, para nada.
En el PSOE, cuando Pedro Sánchez no superó la convocatoria y se hizo el periplo, convenció a
voluntades. Pedro Sánchez dimitió y se fue.
Pero hubo un secretario general.
Claro, y había un secretario general.
Y él se presentó a unas primarias. No es lo mismo, ¿eh?
¿Cómo eligen a los representantes regionales en el PSOE?
¿Cómo los eligen? Democráticamente.
No,
sí, hombre que no. Los eligen las agrupaciones locales.
El gobierno de
mentira, no,
los bendice.
Y el de la
no,
mentira.
No, los bendice, pero los voten las bases.
Ni los bendice, eso es mentira. O sea, bueno, es que el PSOE, los representantes regionales se eligen por cada una de las agrupaciones locales.
Sí.
Se proponen, se eligen y se mandan a la provincia.
Algunos tienen apoyo y otros no.
No, señor, no. La representante, cuando yo estaba, la representante era Gloria Núñez y nunca jamás le pusieron ninguna pega.
A ver,
vamos.
Yo creo que los partidos políticos españoles están carentes de democracia.
No le echemos mierda a los partidos que no la tienen.
Pero Vox en concreto parece que más que...
¿Has escuchado las declaraciones de Felipe González ayer?
No solamente las he escuchado. Sobre el PSOE, no. Sobre el PSOE, no.
¿Sobre quién?
Han sido unas declaraciones, ha sido un comentario en un acto homenaje a Gregorio Pérez Barba, donde estaba presente Francín Armengol, y lo que ha dicho es que la ley de amnistía es un ataque.
Había jueces también, ¿eh?
Bueno, yo lo que he comentado esta mañana ha sido que estaba... A mí que haya jueces me importa poco, pero que esté la presidenta del Congreso o los diputados y le...
No, sí, pero le estaba diciendo a los jueces...
Pues Felipe González se lo... Además, yo creo que se dirigió hasta ella. Lo que ha dicho es que la ley de amnistía es un ataque. No sé, hasta no recuerdo ahora mismo las palabras que...
A la democracia y a la Constitución. Era un ataque a la democracia y a la Constitución. No. Dicho por Felipe González.
¿Corcuera no ha dicho nada? ¿Y Leguina tampoco?
Tenemos que irnos, pero lo porque que dijo exactamente...
El río apocalíptico está ahora alineado ideológicamente con ustedes.
Cuando el río suena, agua lleva.
Pero no se olviden que ataque la gente a partir de los 70 y pico chochea.
A la Constitución. Mucho. Ataque despiadado e irracional. Pero es que Felipe González es un reconocido fascista de trayectoria larga y contundente. Señores, hasta la semana que viene. Javier, gracias. Yo, Jorge, gracias.
Soy
gracias.
Yo, sí.
Giovanna, gracias.
Sí, Chano, sí. Ese Nico, soy bueno. Yo misma, sí. Vale.
Y ustedes, queridos oyentes, gracias por estar ahí un día más y mañana esperemos también volver nosotros a acompañarles. Sobre las 7:30 nos reencontraremos en Las Ondas. Sean felices.
Y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.